y 4 de la madrugada. Hola, buen día, buena madrugada, ¿cómo va? Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos los principales títulos de tapa. Acuerdo entre el gobierno y empresas. El flamante titular de la Secretaría de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció un acuerdo con las principales empresas de consumo masivo y cadenas de supermercados para mantener los precios estables de 1.247 productos de consumo masivo que incluyen los del programa Precios Cuidados durante 90 días hasta el 7 de enero de 2022. En un encuentro que mantuvo con la prensa, Feletti señaló que el acuerdo de precios incluye a productores, abastecedores, cadenas comercializadoras de supermercados, mayoristas y minoristas. Llegan 1.625.130 dosis de Pfizer y el país supera las 81 millones de vacunas. Argentina superó las 81 millones de vacunas recibidas en el marco del Plan Estratégico de Inmunización contra el Coronavirus que impulsa el Gobierno Nacional, al arribar entre ayer y hoy más de 1.600.000 dosis de Pfizer que se destinarán a la población adolescente. A todo esto, más de 100.000 niños y niñas de 3 a 11 años fueron vacunados con primeras dosis en el marco del Plan Estratégico de Inmunización contra la COVID-19. El gobierno distribuyó 2.600.000 dosis de vacunas Sinopharm y hay 9 millones de dosis en stock exclusivamente destinadas a garantizar la vacunación pediátrica. La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, se refirió a los últimos programas que tomó el organismo y señaló que estas medidas recuperaron las economías y agregó, no es un regalo, es un derecho. En cuanto al contexto de la pandemia, declaró la funcionaria que estuvieron a la altura del acompañamiento y que además se dio el espacio de pensar en las deudas estructurales. Fernanda Raberta repasó la importancia del complemento que duplicará las asignaciones familiares. Quien actualmente percibe 5.063 pesos pasará a recibir a partir del próximo mes un monto de 10.126 pesos. Explicó que el objetivo es reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan todos los días. Lo van a tener depositado en su cuenta sin hacer ningún trámite. El presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, relanzó su billetera digital BNA+, con nuevas funcionalidades y beneficios gratuitos para sus más de 4 millones y medio de usuarios, que a partir de ahora tendrán la posibilidad de operar desde la aplicación todos los servicios de su cuenta bancaria asociada. De esta forma, cualquier persona que se descargue la aplicación a su celular podrá no solo realizar pagos en comercios y de servicios, recargas de tarjetas de transporte o de celular y transferencias, sino también constituir un plazo fijo tradicional o UVA, pedir un préstamo o comprar dólares. En diálogo con Radio Nacional, el presidente de la entidad, Eduardo Hecker, dio los detalles del anuncio. Habló la legisladora porteña Claudia Neira, donde ratifican la inconstitucionalidad de la venta del predio de Costa Salvero. A ese tema se refirió la diputada del Frente de Todos en diálogo con Panorama Nacional y calificó como una gran noticia La decisión de la sala número 2 de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de rechazar la apelación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires al fallo que, en abril pasado, había frenado la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco, donde la administración de Rodríguez Larreta planeaba habilitar la construcción de edificios de lujo en el acceso al Río de la Plata. El diputado nacional y líder de la CTA, Hugo Yasky, señaló que hay que devolverle el poder adquisitivo al salario. Además, recordamos que presentó un proyecto para declarar inconstitucional el despido sin causa. El diputado presentó la iniciativa luego que Juntos por el Cambio hiciera lo propio con un proyecto que busca reemplazar las indemnizaciones por un sistema de seguros. Señaló Yasky, tal como informáramos, el trabajo es un derecho garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Habló el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda de Jujuy, Alejandro Vilca. Dijo, los trabajadores también podemos hacer políticas. Vilca, trabajador de recolección municipal en la capital jujeña, San Salvador, habló de su origen político y sus objetivos en el marco de las elecciones. Tradicionalmente, los representantes de la provincia son terratenientes o mineros. Esto sería trascendente, declaró y agregó. Esto es inédito y supera lo que es histórico. Vilca remarcó que en su espacio lucha por los derechos de los pueblos originarios y su objetivo a tratar, si gana en las elecciones, será superar el poder adquisitivo, la canasta familiar y plantear la necesidad de una ley para los trabajadores rurales. Rumbo a las legislativas hubo un tenso debate entre los candidatos a diputados de la ciudad de Buenos Aires. Con un cruce de acusaciones, momentos álgidos y algunas chicanas, se desarrolló el primer debate televisivo de los principales candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte del trayecto de los postulantes a las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Otra mentira que se cayó. La justicia rechazó la denuncia contra la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por falta de pruebas. El juez federal Julián Arcolini archivó una denuncia contra la ex procuradora Alejandra Gils Carbó por supuestas irregularidades en el alquiler de un inmueble para el organismo en 2015, al hacer lugar a un pedido de la fiscalía que concluyó que lo denunciado no fue corroborado. Ercolini dispuso hacer lugar y homologar la solicitud formulada por parte de la fiscalía que pidió el archivo de la causa, según la resolución a la que tuvo acceso la agencia oficial de noticias TELAM. En función de las circunstancias expuestas y del resultado de las medidas probatorias llevadas a cabo, la fiscalía interviniente concluyó que las maniobras denunciadas no habían sido corroboradas a raíz de la prueba producida, explicó el magistrado. Asamblea Anual Georgieva afirmó que el FMI trabaja con la Argentina en un acuerdo creíble y útil. La titular del Fondo Monetario Internacional aseguró que el trabajo se apoya para encontrar una senda para que Argentina pueda tener políticas firmes para inducir el crecimiento privado, generar empleo genuino y focalizar el gasto público. Habló el secretario de Energía, Darío Martínez, quien señaló que no hay ninguna intención del gobierno nacional de modificar las tarifas de energía. Lo dijo durante una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el CEO de Aluar, Javier Madanes Quintanilla. El secretario de Energía, Darío Martínez, reafirmó que no hay ninguna intención del gobierno nacional de modificar las tarifas y aseguró que la segmentación se va a empezar a implementar a partir del año próximo para hacer más eficiente la herramienta de subsidios en materia energética. Este viernes arrancan las audiencias públicas para definir el futuro de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. La audiencia pública para discutir el proyecto inmobiliario que la empresa IRSA, con el apoyo del gobierno de Larreta, planea construir en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, contará con intervenciones de funcionarios, comuneros, arquitectos y vecinos. Gabriela Cerruti renunció a su banca de diputados para integrarse al área comunicacional del gobierno, por lo que el bloque oficialista queda transitoriamente reducido a 116 miembros. La también periodista con mandato hasta el 10 de diciembre próximo será reemplazada por Gustavo López, director del Ente Nacional de Comunicaciones, o por la ex legisladora porteña Gabriela Alegre, por ser quienes seguían en la lista de Unidad Ciudadana en 2017. Entre 2011 y 2015, Cerruti se desempeñó como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, complementando una extensa trayectoria como comunicadora en diferentes medios gráficos, radiales y televisivos. En la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández y el titular de CAF acordaron un financiamiento por 2.670 millones de dólares. Durante un almuerzo en Casa de Gobierno, el presidente de la República y Sergio Díaz Granados analizaron los créditos que llegarán antes de fin de año en proyectos de agua y saneamiento, agroexportación, infraestructura escolar y universitaria y corredores logísticos de integración. En Quilmes, asesinaron a un estudiante de 17 años para robarle la bicicleta. Hay tres detenidos. La víctima fue identificada como Lucas Iván Cancino, quien salía de su casa para ir a la escuela. El hecho quedó caratulado como homicidio en ocasión de robo. Son tres los sospechosos de haber participado en el crimen, todos con antecedentes. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas hubo 35 muertes y 1.314 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina. El Ministerio de Salud indicó que son 921 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 35,3% en el país, 41,4% en el AMBA. Los fallecidos suman en total, desde el comienzo de la pandemia, a 115.582 y 5.268.653 los contagiados desde el 20 de marzo de 2020. Además, de acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a 54.714.920, de los cuales 30.547.871 recibieron una dosis y 24.167.049 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llega a más de 62 millones y medio de dosis. También decimos que 5.135.343 pacientes recibieron el alta y 17.728 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 510 casos, en la ciudad de Buenos Aires 166, en Córdoba 110, en Corrientes 90. En Tucumán, 75, y en Santa Fe, 57, entre otros distritos. Estos y otros temas más habremos de desarrollarlo en nuestro envío periodístico federal hasta las 6. estamos a las 3:19 de la mañana, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. Con el valioso aporte periodístico federal de las y los compañeros de las 50 de la Radio Pública. Aquí en Córdoba, LRA7 Nacional Córdoba, en el mes de su 64º aniversario. Somos AM750, FM100.1. Feliz de reencontrarnos nuevamente en la gran madrugada del país. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Desde la ciudad de Córdoba les saluda Claudio Orellano y ya me voy a La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, para darle la bienvenida, saludar a esta enorme profesional, compañera querida, amiga querida. Naturalmente, como todas las madrugadas, le pone luz al camino. Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va? Muy feliz jueves.
Feliz jueves ya, ¿eh? Qué rápido, ¿eh? ¿Cómo ha pasado esta semana? ¿Cómo ha pasado esta segunda semana larga de octubre? Digo, tiene mucho que ver también el feriado, pero nosotros venimos trabajando desde el lunes como corresponde, ¿no es cierto? Pero aún así, ha pasado muy rápido. Y hoy estamos en una madrugada, te diría, agradable acá en Córdoba con cielo despejado. Hemos tenido una jornada bastante agradable durante todo el día en la capital mediterránea luego de la gran lluvia de ayer por la madrugada, Sonia.
Sí, Claudio, ayer, bueno, no sé hasta qué temperatura llegó Córdoba, pero mirando la televisión pública, viste que en el Zócalo aparecen siempre las temperaturas de las distintas ciudades, ¿no? De las distintas provincias, y veía que en gran parte del país, más que nada en el norte, eran temperaturas muy elevadas, ¿no? Que rozaban los 33, 34 grados en Salta, sí. En Misiones, en Corrientes, en Formosa, en Chaco, realmente se registraron temperaturas muy altas, muy muy de verano.
Exactamente, bueno, no, acá pasamos lo que estaba establecido como máxima, que era 23, llegamos a los 24 grados y medio a las 3 de la tarde, ¿no? 24 grados y medio, con un día muy soleado, mucho sol, después por momentos se puso algo nuboso, pero ahora el cielo está totalmente despejado en la ciudad de Córdoba, para hoy ya no se habla de lluvia, salvo una pequeña probabilidad de tormentas aisladas por la tarde, pero después hacia la noche va a mejorar, y con una máxima de 25 grados. En este momento, te comento, actualizando, 15 grados 4, teníamos 16.3 en la hora pasada, 15.4 ahora, 86% la humedad, la presión 957, decimal 4, viento del cuadrante noroeste a 5 kilómetros, la visibilidad es óptima, máxima 25 grados, y lo que te decía, cielo parcialmente nublado en las próximas horas, hacia la tarde se habla de una probabilidad de tormentas aisladas y mejorarían las condiciones en horas de la noche con cielo mayormente nublado aquí en la ciudad de Córdoba.
Muy bien, aquí en La Plata tenemos el cielo algo nublado. Mientras tanto, Claudio, 12 grados dos décimas la temperatura, hay algo de niebla, 100% la humedad, eso sí, esperamos lluvias nuevamente hacia la tarde de hoy, y sobre la ciudad de Buenos Aires, un gradito más, 13 grados dos décimas la temperatura, la humedad 98%, aguardando una máxima de 25 grados.
¿Qué tal? Bueno, también, bueno, clima muy primaveral, y sí, a mí también me ha llamado la atención las temperaturas altas, particularmente en el norte del país, ¿no? En el norte del país y parte de la Mesopotamia argentina. Pero bueno, ya nos vamos acercando de a poco. Hoy es 14 de octubre. Ya estamos a mitad de mes, Sonia. Es increíble, ¿eh? Ya estamos a mitad de mes.
Hablábamos de eso con Gastón recién. Ya promediando también el mes de octubre. Y cuando querés acordar, ahí ya pensando y planificando qué estaremos haciendo hacia Navidad y fin de año.
Sí, a partir del 1 de diciembre viene la locura. La locura de siempre, ¿no? Que van todos a los hiper, a los super, desesperados a buscar cosas como si se acabara el mundo, ¿no?
Y yo creo que este año va a ser un poquito así, ¿no? Un poco más que otras veces. El hecho de saber que uno va a estar un poquito más tranquilo, que uno finalmente va a poder reunirse, va a poder juntarse, va a poder celebrar.
Sí, eso es real, eso es real, eso es real. Así que, igual yo el año pasado lo festejé con un matrimonio amigo, la Navidad, bueno, celebré la Navidad con un matrimonio amigo, así que estábamos bárbaros los tres solitos, y el fin de año ya vino mi hijo y lo celebramos entre seis personas, me acuerdo. Seis personas, naturalmente que nos cuidamos en burbujas en ese momento porque todavía la cosa estaba complicadita, ¿sí? Todavía nadie tenía la vacuna, ¿no? Entonces había que cuidarse sí o sí, mucho. Como hay que cuidarse ahora, Sonia. Como hay que seguir cuidándose ahora. Hoy estábamos hablando a propósito, bueno, no sé con quién hablaba a la tarde. Hablé con una amiga y hablábamos justamente de cómo se habían... Nos daba la sensación que en algunos estadios de fútbol habían superado el aforo correspondiente, ¿no? Y me preocupaba mucho ver mucha cantidad de gente en las populares, aunque en las plateas, y muchas de ellas sin barbijo, ¿no? Eso me preocupó, te digo sinceramente. Entonces, porque acá el mensaje fue claro, nosotros vamos a abrir todas las actividades, pero hay que seguir cuidándose, porque el mensaje fue claro, la pandemia no terminó, ¿está? La pandemia no terminó. Por lo tanto, justamente en lugares donde hay aglomeraciones de personas, es cuanto más tenés que tener puesto el barbijo. Así vayas a una cancha de fútbol, barbijo y si es necesario, máscara. Yo si fuera una cancha de fútbol, te digo la verdad, iría con barbijo y máscara por las dudas.
Sí, no, por supuesto, eso lo venimos destacando permanentemente, Claudio, si bien... mencionábamos hace unos días el hecho de que muchos ya contemos con las dos dosis de vacunas, de que el plan de vacunación vaya bien acelerado y va llegando a todos los habitantes del país. Esto todavía no terminó y bueno, es algo que llegó para quedarse y vamos a tener que seguir cuidándonos, más que nada en los lugares donde haya aglomeración de gente, ¿no? Como lo acabas de mencionar.
Exactamente, exactamente, y ya viste que la...
Por una conducta individual, que es lo que hace a lo colectivo, que es lo que destacamos permanentemente.
Exacto, exacto, y viste que ya la ministra está hablando de la posibilidad de una tercera dosis a partir del año que viene, porque mucha gente, muchos habitantes de la Argentina, muchas personas se han vacunado a principios de año, ¿sí? Entonces, es pertinente que en los próximos meses, cuando comience el 22, se den una tercera dosis. Mientras avancen los estudios, bueno, habrá cada año que darse dos dosis hasta que finalmente se logre dar una monodosis, como cualquier otra vacuna, como contra la gripe, contra la neumonía, contra lo que fuere. Entonces, vamos finalmente a darnos una monodosis, pero por ahora, a mí me parece bárbaro este cúmulo de actividades que se ha liberado, me parece muy bien porque es una manera de potenciar la economía de todos los sectores sociales y económicos de la Argentina y también del pueblo argentino, que el pueblo argentino tenga la libertad también, o parte del pueblo argentino, la libertad de poder ir a un paseo, poder asistir a un espectáculo musical, a un reducto teatral, poder ir a cenar, pero con los cuidados que ya quedaron establecidos desde el comienzo de esta pandemia. Es decir, debemos seguir tomando los recaudos necesarios para cada vez que nuestra vida vuelva a ser, yo no sé si con la normalidad a la que estábamos acostumbrados, en la etapa prepandemia, pero de a poco ir adquiriendo, evitar y poder soslayar ciertas complejidades, ¿no?
Ojalá algo hayamos aprendido, Claudio.
Ojalá, que esto nos sirva, ¿no? Que esto el día de mañana, quizás con una sonrisa en una charla, digamos, bueno, mirá por la que pasamos, ¿no? Y celebremos que estamos vivos, ¿no? Que eso también es importante, porque, digo, está todo muy bien, los índices indican que cada vez son menos los contagiados, y consigna cada reporte que cada día son menos los muertos, pero siguen muriéndose gente. ¿Sí? Siguen muriéndose personas por coronavirus aquí en la Argentina y en todo el mundo, y que por esas personas que han perdido la vida por este virus sentimos naturalmente nuestra tristeza y mandamos un fuerte abrazo a todos esos familiares que han perdido a sus seres queridos por el coronavirus, ¿no? Es decir, digo, un muerto, 100 muertos sigue siendo un motivo de preocupación.
Así es.
Bueno, 3:30 a.m, Sonia, ya. ¿Qué tal? 3:30, ¿eh? Si te parece bien, vamos a dar los números con los cuales nuestros queridos amigos, amigas, compañeras, compañeros, se comunican con la radio pública a través del chat nacional famoso y también mensajes grabados a nuestro número telefónico, no más de 30 segundos.
Nos ponemos en marcha y ya los convocamos entonces a decir presente a nuestros amigos, a nuestras amigas, como decías, a través del WhatsApp 11-65-84-0870 o a dejar grabados en la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, 3:31 a.m. ¿Cómo lo pasaste el día de ayer? Eso no hablamos. ¿Cómo lo has pasado?
Bien, movidito, haciendo tramitecitos, acompañando a mi madre a hacer algunos controles, bueno, tras justamente toda, toda esta etapa de estar aislada, de estar sin contacto, tiene una batería de estudios para hacerse, así que de a poquito va cumpliendo con todo, y ahí está
bien.
Acompañando.
Hay que ocuparse de eso también, naturalmente, me parece muy bien. Los chequeos son necesarios también, hay que ocuparse de otras partes del cuerpo u otras dolencias en las que uno pueda estar afectado. O sea, hay que ocuparse, concurrir al médico, tomar los recaudos necesarios para llevar una vida tranquila más allá de esta pandemia que ahora en menor escala y con menor fuerza todavía nos sigue molestando un poco. Pero ya la vamos superando con responsabilidad y ejerciendo la ciudadanía. Lo que siempre digo, hay que ejercer la ciudadanía. 3:32 de la madrugada. Bueno, habló la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. La directora ejecutiva se refirió a los últimos programas que generó el organismo y señaló que estas medidas recuperaron las economías y agregó, no es un regalo, es un derecho, y en cuanto al contexto de la pandemia de coronavirus, declaró que estuvieron a la altura del acompañamiento y que además se dio el espacio de pensar en las deudas estructurales. Fernanda Raberta decía lo siguiente a la radio pública.
Es una medida que tiene que ver con duplicar el monto de las asignaciones familiares de los trabajadores registrados, de los trabajadores asalariados de la Argentina, que son más de 2 millones, que obviamente tienen chicos menores de 18 años y cobran su asignación familiar. Lo que hacemos es duplicar ese monto de tal manera de reconocer ese esfuerzo cotidiano, ese esfuerzo diario de quienes van todos los días a trabajar y estar como a la altura de las necesidades de este sector de la población que son los trabajadores registrados. El monto actualmente, hasta quienes cobran ingresos en su salario, hasta 78.000 pesos, hoy es de 5.063 la asignación familiar. Bueno, ahora van a pasar a cobrar a partir de octubre 10.126. Soy parte de un organismo que y aparte creo que es el corazón del Estado Nacional por su sensibilidad y por su capacidad y su empatía, que estuvo a la altura de acompañar la tragedia, de estar sosteniendo políticas activas de ingreso, de cuidado, pero que además se dio el espacio de pensar las deudas estructurales, de pensar ese tiempo que había que recuperar de lo perdido en el gobierno anterior. Bueno, ese es el horizonte al que vamos, digamos, pensando en una Argentina que se merece que el 100% de las personas en edad de jubilarse estén jubiladas, hoy son el 94, pensando en una Argentina que se reconstruya a partir de las decisiones que fueron exitosas y virtuosas, como las moratorias anteriores, como la ley de jubilación anticipada anterior, pero que pueda recrearse como es tareas del cuidado para adelante con herramientas novedosas. Bueno, ese es el esfuerzo que hacemos en la gestión, con una enorme sensibilidad porque nos ponemos en el lugar de lo que están viviendo nuestros compatriotas.
Ahí está la palabra de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta. Otra buena noticia es que el Banco Nación relanzó la billetera BNA Más con más servicios y beneficios. Habló el presidente de la entidad madre bancaria, Eduardo Hecker. Reiteramos, el Nación relanzó su billetera digital con nuevas funcionalidades y beneficios gratuitos para su más de 4,5 millones de usuarios. La palabra de Hecker a la radio pública.
Bueno, no, estamos haciendo el relanzamiento de BNA Más, que la billetera digital del Banco Nación. Estamos relanzando porque en realidad ya hace tiempo que está vigente, tiene 3 millones de usuarios y estamos muy contentos con su desarrollo, pero estamos relanzando con nuevas funcionalidades y bueno, y va a ser el instrumento fundamental de vínculo de los clientes con el Banco Nación. Sí, va a permitir hacer todas las funciones de tarjeta de crédito, de débito, consultar el saldo, hacer transferencias y pagar en comercio con QR. Y va a ser el instrumento fundamental de consultas y vínculos, digamos. Va a ir reemplazando, como así como los medios digitales fueron reemplazando el home banking, por ejemplo, a la consulta presencial en las sucursales, en este momento estamos avanzando en el uso de la billetera digital, de la aplicación BNA Más, para el vínculo con todas las funciones del banco.
Ahí está la palabra del presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker. Habló el dirigente cegetista Juan Carlos Schmidt, el sindicalista que supo integrar entre 2016 y 2018 el triunvirato que condujo la CGT junto a Héctor Daer y Carlos Acuña, convocó a madurar los vínculos con las organizaciones sociales de cara a la renovación de autoridades de dicha Confederación de los Trabajadores. Señaló Schmidt, hay que pasar del movimiento obrero organizado al de los trabajadores.
Bueno, naturalmente que la Confederación General del Trabajo no ha escapado a la crisis provocada por la pandemia y por las marchas y contramarchas que ha habido en la toma de decisiones, ¿no? E indudablemente ha sido un momento de difíciles resoluciones y de aprovechamiento desigual por parte de la oposición sobre algunos errores que se han cometido, ¿no? Y la CGT en esto ha ido intentando respaldar al gobierno nacional y popular y al mismo tiempo encontrar las alternativas, porque hay que pensar, Mario, que producto de la pandemia se vencieron los mandatos y por lo tanto esta renovación de autoridades tiene que ver con la premura de que se legitimen quienes están al frente de la conducción. Digo que hay que ir madurando esta relación porque hay que dar cuenta de que ha habido una gigantesca transformación del mundo asalariado. Y por lo tanto registrar este cambio profundo es una cuestión errónea de parte de la acumulación de poder social que debería tener cualquier central obrera. Yo muchas veces he caracterizado esto con que hay que pasar del movimiento obrero organizado al movimiento de los trabajadores, porque al fin y al cabo todos somos trabajadores, aun cuando los cimbronazos económicos de los últimos 30, 40 años han dibujado un mapa totalmente heterogéneo en cuanto al mundo del trabajo.
Ahí está la palabra del secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmidt, que además es secretario adjunto de la CATA, Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y también secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, FEMPIMRA. Juan Carlos Schmidt dialogando de esta manera por la radio pública. Ahora, la palabra de Florencia Lampreave, diputada nacional por el Frente de Todos y una de las autoras del proyecto de etiquetado frontal de alimentos, quien señaló en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca que perdimos una oportunidad histórica.
Seguimos trabajando para ver si logramos tratarla antes de que pierda estado parlamentario, digamos, esto también para que sepan los oyentes, el dictamen que se logró en las comisiones, en las cuatro comisiones a las cuales tenía giro el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, vence cuando termine este periodo legislativo, con lo cual, bueno, lo que ocurrió el martes nos hizo perder una oportunidad histórica, porque esta es una discusión que tiene larga data, que tiene mucho trabajo atrás, de organizaciones de la sociedad civil, de trabajadores de la salud, nutricionistas, militantes ambientales, de a lo largo y ancho del país, y mucho trabajo también de las cámaras, ¿no?, del Senado para arribar a un consenso que era transversal, donde solamente tres senadores de toda la Cámara de Senadores no votaron esta ley, y en la Cámara de Diputados lo mismo, venimos de un largo trabajo que ahora, digamos, quedó por tierra por esta maniobra de especulación política y mezcla de eso y de intereses inconfesables que hicieron que los diputados Juntos por el Cambio no den un debate frontal de cara a la ciudadanía sobre este derecho tan importante. Y como yo te decía, yo creo que es una mezcla de cuestiones, tal y como se manifiesta también en las propias excusas que pone el bloque Juntos por el Cambio para no haberse sentado a dar quórum, digamos. Hay una mezcla de, porque había diputados, o sea, lo más complejo de esta situación es, había diputados Juntos por el Cambio que habían apoyado este dictamen de mayoría, que se habían manifestado a favor de la ley de etiquetado, que hasta una semana antes estaban reclamando por la ley de etiquetado, planteando que el oficialismo, es decir, nosotros, el Frente de Todos, no podía tratar la ley porque ahora Mansur es jefe de gabinete y que como Mansur es de una provincia azucarera, entonces eso es una complejidad. Cuando se pone la ley en debate para poderla votar, no se sientan. Y digo, ahí hay una contradicción, porque tenés algunos diputados y diputadas que se habían manifestado abiertamente y que se prestaron esta maniobra política. Después tenés otro gran parte de ese bloque que no apoya la ley de etiquetado y que en lugar de dar un debate abierto, digamos, de cara a la gente y decir, bueno, creemos por esto, porque va a afectar la industria, porque va a afectar el comercio, o lo que sea que piensen, todas cosas que se pueden derribar, pero que existen como argumentación y posibilidad, se mantuvieron atrás. Primero dijeron que era por un tema de forma.
Ahí está la palabra de la diputada nacional por el Frente de Todos y una de las autoras del proyecto de etiquetado frontal de alimentos, Florencia Lampreave, en diálogo con la radio pública de Bahía Blanca. 3:42 de la mañana. De la mañana en toda la República Argentina, 15 grados 4 la temperatura en Córdoba, 86% la humedad, cielo despejado, máxima 25 grados, cielo parcialmente nublado, hasta la tarde que se habla de tormentas aisladas, en un bajo porcentaje, pero se habla, y hacia la noche mejoramiento temporario con el cielo mayormente nublado. Nos vamos a Buenos Aires, a La Plata. Sonia, querida, te escucho.
Por aquí el cielo está despejado, Claudio, hablamos de la ciudad de Buenos Aires, hay algo de neblina que reduce la visibilidad a 9 kilómetros, La temperatura es de 13 grados 2 décimas, la humedad del 94%, y reitero que se esperan tormentas aisladas, nuevamente a partir de la tarde de este jueves, con una máxima de 25 grados en La Plata. En tanto, tenemos 12 grados, 2 décimas de temperatura y 100% de humedad. Atención, porque también hay mucha niebla, reduciendo la visibilidad, en este caso, a 300 metros.
Bueno, muy bien, tenemos mensajitos por ahí, mi querida amiga.
Ya van llegando los primeros mensajes a través de nuestro WhatsApp, los agradecemos. Saludos amigos de Radio Nacional, un gusto compartir otra madrugada desde San Luis. Soy Mario, nuestro amigo sereno allí presente, como siempre, Claudio querido. Feliz jueves, grato saludo para Sonia Ferraris y Claudio César Orellano, nos dice Rodolfo desde Rosario. Incondicional, Rodolfo, como cada madrugada, allí también, marcando el presente, igual que Pablo de Bellavista, sumándose una vez más, y Horacio de Bahía Blanca.
Bueno, muy bien, vamos a comenzar ya a recorrer musicalmente el país, a ver con qué nos convida Sonia.
Con estas historias de nuestros personajes entrañables, Claudio, vamos a arrancar este diario nacional escuchando a Pedro Aznar, Juan Núñez y un rasguido doble de Ramón Ayala. Nada más y nada menos que El Cosechero.
Vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamame. Rumba la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.
que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola mis queridos amigos, soy Marina Cornejo de Los Pagos de Campo Quijano. Quería saludarlos y contarles que me dedico a cantar folclore y así también he andado por diferentes escenarios como ser El Trichaco, Marca Borrada, Puerta del Corral Quemado, Catamarca y también diferentes escenarios de la provincia del interior. He grabado mi material discográfico en 2015 denominado A Mis Fortines Gauchos. Y ahora, a continuación, nos encontramos realizando el nuevo material que se llama Mi Voz Hecha Canción. Te invito a escucharlos por YouTube, donde están los links de todos los nuevos temas que se vienen en este hermoso material. Gracias Radio Nacional y los invito a escuchar el tema Garganta con Arena. Un abrazo grande de parte de su amiga cantora.
Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Apenas para llegar a las 4 de la madrugada, volando va nuestro diario en el día de hoy, Claudio.
Sí, qué primera hora así tan vertiginosa, ¿verdad? 3:53 de la madrugada, de la mañana. Contame cómo está La Plata, Buenos Aires, querida Sonia, te escucho.
El cielo despejado transita esta parte de la madrugada en la ciudad de Buenos Aires. 13 grados, 2 décimas. La temperatura, 94% de la humedad, decíamos. Se guarda una máxima de 25 grados hoy con tormentas aisladas a partir de la tarde. Aquí en la ciudad de La Plata el cielo está algo nublado y la temperatura es de 12 grados 2 décimas.
Muy bien, aquí en la ciudad de Córdoba, 15 grados 4, humedad 86%, el cielo totalmente despejado, la visibilidad óptima máxima 25 grados con cielo parcialmente nublado en estas horas. Hacia la tarde se habla de una probabilidad de tormentas aisladas, mejorando por la noche con el cielo mayormente nublado. Recordemos las líneas telefónicas, Sonia, para nuestros queridos oyentes.
Nuestro WhatsApp 11-65-840-870 y la línea nacional para dejar mensajes grabados 0810-222-0870.
Muy bien, y vamos a escuchar ahora al compañero Mario Weinfeld. Mario titulando su editorial Almuerzo con el Fondo en el Menú, a partir de la reunión del presidente Alberto Fernández con algunos de los empresarios más poderosos del país, encuentro, reunión, en el que se discutieron temas que atañan a la economía y la negociación con el Fondo y sobre cuál los medios hegemónicos de comunicación, elucubraron sus deseados escenarios.
Si el día de mañana, por cambios de reglamentación del Fondo Monetario, se suavizan las condiciones generales, Argentina tendrá derecho a estar comprendido en esas nuevas, en ese nuevo esquema más amigable con los deudores. ¿Se entiende? Si cambian las reglas, hasta ahora te dicen, no pueden ser más de 10 años porque hay reglas generales. Y si de pronto dentro de un año, dos, tres, se extiende a 12, Argentina podría estar. Esto también es lo que pide Argentina. Esto es lo que pide. ¿Es mucho? No, no es mucho porque paga, porque va a pagar una cantidad desmesurada, porque ofrece cumplir con su cuestión, y sin embargo es difícil que el fondo lo otorgue por la parte que tiene de restricción, los años sin pagar, el fondo en general impone ciertas condicionalidades, la Argentina no está dispuesta a aceptar condicionalidades en orden a gasto social, gasto público, ajustes y demás, está ahí. Ahora, si por azar, si por esas cosas de la vida, en las negociaciones que está teniendo ahora mismo Guzmán, y que a las que está ir a sumarse Juan Mansur, el jefe de gabinete, si por azar el Fondo Monetario le dijera que sí, Argentina terminaría firmando. Porque es obvio, porque no va, porque hay un momento en que no puede conseguir más dentro relativamente poco mucho que puede conseguir. Ayer te dije, ¿cuál es el plazo? No se sabe, depende, en buena medida depende de la parte fuerte del contrato, que son los otros. Pero ya te dije también que en general, por una especie de lógica política bastante evidente, sería muy difícil que se firmara un acuerdo con el fondo antes de las elecciones generales. Y estas son el 14 de noviembre. Entre el 14 de noviembre y el año que viene, al cual supuestamente se pateó, hay pocos días, hay 48. O sea, no es tan, si hice bien la cuenta, todo puede fallar. Pero son 48 días, no es tanto. ¿Qué estamos diciendo? Que el acuerdo podría llegar ahora, podría llegar después. A la Argentina le conviene que llegue antes, porque tiene otro vencimiento este año y tendría que poner una buena millonada de dólares que no le sobran, por decirlo con delicadeza, que mejor le vendría retener y poder aplicar a la dinámica interna de la economía que está mejorando, pero que está muy cruel todavía para la mayoría de nuestros ciudadanos. Hay que ver. Cuestión, entonces, el presidente habló con los empresarios, el diálogo dicen todos, ahí sí las fuentes coinciden, las distintas voces del Rayomón empresario, el diálogo fue bastante amigable, los empresarios se mostraron bastante solícitos, pidieron alguna cosa, lo de siempre, la doble indemnización, la prohibición de la despido, pero sin mucho énfasis, lo cuentan ellos mismos, y acá hay otra inferencia que hace uno, y que alguna fuente también le hace llegar de ese sector con el que no soy tal vez el interlocutor más dinámico o el que más habla con ellos, ni el más apreciado por el sector empresario, y por qué tengo que serlo. Que es, los empresarios están, la situación económica, la situación política con el sector empresario es curiosa en este sentido, en este momento, en justo el puente que estamos atravesando entre las elecciones, las primarias y las elecciones generales. Porque la situación económica está mejorando mucho. Los empresarios se están recuperando, están vendiendo bien, están importando un montón, aún aquellos de los sectores agropecuarios que se quejan, patalean y qué sé yo, pero como, que nos, como nos explicó el otro día Julián Domínguez, están exportando cifras récord. Y entonces a los empresarios les conviene que la Argentina haga, se produzca aquello que Guzmán viene diciendo de entrada, se calme, que se calme la economía, que discurra la economía, que haya un buen fin de año, que prospere el turismo, que prospere la gastronomía, que siga creciendo la industria, que no haya bardo. Y esto va en contra un poco de lo que ellos votan, los grandes empresarios. Es paradójico, pues ellos que votan, ellos votan junto por el cambio, en general, hasta ahora, hasta ayer. Pero a ellos les conviene que no haya un gran desorden en la Argentina, que haya tranquilidad, que haya paz social, y que haya una dinámica económica que funcione porque les conviene. Y entonces acaparo, pongo puntos suspensivos, digo lo que suelo decir habitualmente, habrá que ver.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld. Recordamos que el G20 respaldó la revisión de los sobrecargos del FMI que pide la Argentina. Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del Foro Internacional manifestaron también la necesidad de que una parte de la nueva asignación de derechos especiales de giro, los famosos DEC, sea dirigida voluntariamente hacia los países de ingresos medios y bajos, ¿sí? Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 solicitaron que el FMI revise su política de sobrecargos en un claro apoyo al reclamo que viene proponiendo la Argentina. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, primera hora del Diario Nacional. Bueno, tiempo de noticias, de síntesis informativa, y a cargo de la lectura, el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Argentina ratificó su postura a favor del multilateralismo en la conferencia de países no alineados. Dijo que es el único medio válido para fortalecer la paz y la seguridad internacionales y lograr un mundo más justo y equitativo. A su vez ratificó que los medicamentos, tratamientos, vacunas y tecnologías sean considerados como bienes públicos globales, exentos de derechos de propiedad intelectual. El país superará los 81 millones de vacunas recibidas contra el coronavirus. Será con la llegada de 2 cargamentos de vacunas Pfizer destinadas a los y las adolescentes. Precisamente las dosis de este laboratorio se destinarán a la población de entre 12 y 18 años de todo el país.
Deportes. Hablamos de tenis internacional, hablamos del Master 1000 de Indian Wells. Diego Schwartzman se metió en cuartos de final. El peque venció al noruego Casper Ruud por un doble 6-3. En la próxima instancia se medirá ante el británico Norrie. El informe de Fabián Codevilla para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 22 grados, humedad 48%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 2 décimos. 94 es el porcentaje de la humedad. El cielo se encuentra despejado con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Pensando en ella.
las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo, y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando, hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Está mojada la carretera y yo sintiendo celos pensando en ella, perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está mojada la carretera. No sé si está con otro, si yo supiera.
Año 1995 para La Carretera, disco que llevaba justamente el título de esta canción, Julio Iglesias abriendo la hora en el Diario Nacional.
Qué buen comienzo, ¿eh? Con Julio Iglesias, el momento romántico de nuestro programa, iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional en vivo, en directo, hasta las 6 de la mañana, por la Radio Pública, la emisora más federal de la República Argentina. Vamos a ir ahora con los datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, a ver qué nos dice nuestra querida Sonia Ferraris.
Está despejado el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, hay neblina que reduce la visibilidad a 9 kilómetros, la temperatura es de 13 grados 2 décimas, la humedad del 94%, Y el pronóstico está indicando un jueves con 25 grados de temperatura máxima y tormentas aisladas a partir de la tarde. Aquí en la ciudad de Las Diagonales, en La Plata y alrededores, tenemos también el cielo despejado. Hay muchísima niebla, reduciendo la visibilidad a escasos 100 metros. 11 grados la temperatura y la humedad toda, 100%.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Aquí en Córdoba ya vamos a actualizar también en un ratito, ¿eh? 15 grados 4 si te estás levantando a esta hora, 15.4 humedad 86%, el cielo despejado, la visibilidad es óptima, máxima para hoy 25 grados para este jueves 14 de octubre del año 2021, transitando la semana 41 del año, nos queda 11 semanas, ¿eh? Y se finaliza el 2021, y finaliza el 2021. Es increíble cómo ha pasado de manera vertiginosa, prácticamente sin darnos cuenta este año 2021. Estamos a la vuelta del 2022, y como bien apuntaba Sonia, en cualquier momento ya tenemos arriba las fiestas, ¿eh? Las fiestas, tendremos que pensar modo fiesta. Modo fiesta y la antesala de lo que va a ser el descanso también, ¿no? Porque cuando ya llegan las fiestas navideñas, uno ya piensa en parar unos días la maquinaria, unos días, descansar, tomar un poco de aire, leer mucho, qué sé yo, dormir mucho, que a veces hace falta. Bien, 4:10 de la mañana. Recordamos las líneas telefónicas, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp habilitadísimo para recibir mensajes es 1165-840870 y la línea nacional, como siempre, 0810-222-0870.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Uno de los títulos principales de la jornada fue que se cayó otra mentira más del macrismo violento, del macrismo salvaje, del macrismo golpista, del macrismo saqueador, del macrismo vaciador, del macrismo perseguidor, del macrismo expiador. Se cayó otra operación más del gobierno de Mauricio Macri, en este caso contra la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La justicia archivó una denuncia contra Alejandra Gils Carbó porque no se halló ningún ilícito. Otra causa que se cae en Comodoro Py, o en Comodoro Pro, si querés llamarla, ¿eh? Esta vez es la que se originó con una de las tantas denuncias utilizadas durante el gobierno mentiroso de Mauricio Macri, el gobierno cambiemita, para formalizar, o para forzar en todo caso, para forzar, una de las tantas denuncias utilizadas por el gobierno mentiroso de Cambiemos para presionar y forzar la dimisión de la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en 2017. Porque en base a una nota de Clarín, mirá vos, ¿no?, de Clarín, el fiscal José María Campagnoli le había adjudicado supuestas, como siempre, ellos se basan en suposiciones, supuestas irregularidades en el alquiler de un edificio que se utilizaría para la nueva estructura operativa que preveía la reforma procesal penal, que le daba protagonismos a las fiscalías y que Mauricio Macri frenó por decreto. Al expediente también se sumó otra mentirosa, otra que inventa historias, Elisa Carrió. Hubo allanamientos, acopio de documentos, declaraciones y escándalo mediático. Pero el fiscal Eduardo Tayano y el juez federal Ercolini tuvieron que reconocer, después de 4 años y medio, que no había ningún delito probado. Escuchen esto, ¿eh? Tuvieron que reconocer, después de 4 años y medio, el fiscal Tayano y el juez federal Ercolini, muy ligado al macrismo, tuvieron que reconocer que no había ningún delito probado. Los resultados de las diligencias, dice Irina Hauser en Página 12, practicadas, no permitieron corroborar las alegaciones formuladas por los denunciantes, dice la resolución del juzgado que dispone el archivo. La publicación de Clarín, que dio origen a la causa, data del 25 de abril del 17... y presentaba como una supuesta irregularidad el alquiler de un edificio para el Ministerio Público Fiscal que no había llegado a estar ocupado y a ser utilizado. El contrato que en efecto abarcaba en principio entre julio del 15 y enero del 16, tenía una razón de ser. Allí funcionaría la gran nueva estructura que requeriría la implementación del nuevo Código Procesal Penal que se había votado en el Congreso y promulgado en diciembre del 14 y que por tratarse de un sistema acusatorio daría gran relevancia al papel de las y los fiscales, entre otros tantos cambios como la oralidad en los procesos y la agilidad en los tiempos. Cuando el señor Macri, que está ahí de joda en Miami, llegó a la presidencia, el domador de reposeras, no quiso avanzar con la puesta en marcha de esta reforma porque quería tener control sobre la procuración y toda la estructura dependiente de ella. Su objetivo era echar antes a Gils Carbó, algo que ya anunciaba en campaña. Por eso suspendió la aplicación del Código Procesal Penal renovado por decreto. Lo cierto es que se cayó otra mentira más del macrismo, y hoy a propósito el ex juez Carlos Rosansky, otro que tuvo que irse de la justicia por presiones de la mesa judicial macrista, dijo: Gils Carbó fue perseguida, amenazada y extorsionada por la banda de Mauricio Macri y del Grupo Clarín. La justicia tardó 4 años en decir que no había delito. Una vergüenza más de 2 fiscales y un juez federal. Una vergüenza más de 2 fiscales y un juez federal. Y termina el tuit. Y un daño irreparable para una excelente funcionaria. Y un daño irreparable para una excelente funcionaria. Palabras del ex juez Carlos Rosansky. 4:15 de la mañana en toda la República Argentina, recordando también que la Secretaría de Comercio ampliará a más de 1.200 la cantidad de productos de supermercados con precios congelados. El flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvo una reunión con empresarios de productos de consumo masivo en el que les manifestó la intención que mantengan los precios de 1.245 artículos por 90 días. Se trabaja junto a empresarios y supermercadistas en ampliar el listado de productos incluidos en precios cuidados, llevarlo de 670 a 1.245 aproximadamente, y que esos productos tengan el mismo precio desde el 1 de octubre al 7 de enero del 2022 para proteger el bolsillo de los argentinos. Otro título económico tiene que ver con los monotributistas. AFIP comienza devolución del 35% dólar ahorro. El organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont, dice Ámbito Financiero, realizará en los próximos 10 días hábiles transferencias a las cuentas bancarias de los contribuyentes a los que les corresponde las devoluciones. La AFIP comenzará a devolver el 35% de percepciones por las compras de dólar ahorro retenidas a monotributistas a cuenta de los impuestos a ganancias y bienes personales que no aportan a este tributo, según la información a la que tuvo acceso el diario Ámbito Financiero. Los reintegros llegarán a más de 150.000 tributistas, será progresivo, se va a desarrollar a lo largo de los próximos 10 días hábiles y se estima que el monto acumulado de devoluciones llegará a los 1.900 millones de pesos, según consigna la periodista de Ámbito, Estefanía Pozo. 4:17 de la mañana. Y ya saludamos al hombre de Pasión Nacional con toda la información futbolística. Buena madrugada en el aire. Hola, Eladio Arregui.
Hola, Claudio. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Vamos a comenzar a hablar de la selección argentina que juega esta noche a las 20:30. Desde las 20, la transmisión de Radio Nacional que comandará Víctor Hugo junto a Alejandro Apo y Santiago Lucía en los comentarios. El aporte periodístico de Agustín Domper y Damián Zárate para otra presentación del elenco nacional. Argentina, Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Paredes, Lo Celso, Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. La probable formación, aunque no se descarta la presencia de Nahuel Molina, marcando la punta del costado derecho en lugar de Gonzalo Montiel. Es la única duda que se tiene a esta hora. Por el lado de Perú, el equipo que dirige el argentino Ricardo Gareca, Gallese, Lora, Zambrano, el futbolista de Boca, Callens y Trauco, Aquino, Yosimar Yotún, Sergio Peña, Cristian Cueva, Raciel García y Gianluca Lapadula. La formación de Perú, el conjunto que dirige Gareca, viene de perder en La Paz ante Bolivia por 1-0, y Argentina viene de golear a Uruguay por 3-0 el último domingo. En lo que tiene que saber el oyente del diario Nacional, a esta hora ya Boca tiene rival para las semifinales de la Copa Argentina. Es Argentinos Juniors, que le ganó sobre la hora a San Telmo por 2-1. Ganaba el candombero 1-0, gol de Amilivia, exfutbolista de Argentinos, pero en el segundo tiempo lo igualó Kevin McAllister y Romero, ya en tiempo de descuento, le dio el triunfo a Argentinos. El conjunto de San Telmo jugó parte del primer tiempo y toda la etapa final con un hombre menos, porque había sido expulsado David Achucarro por doble amonestación a los 40 minutos del primer tiempo. No le fue nada fácil a Argentinos ganar este partido. Es más, 11-11, había sido equilibrado y San Telmo aprovechó la oportunidad que tuvo para ponerse en ventaja. Después llegó el empate porque Argentinos, con 10 hombres su rival, lo pudo llevar hacia su arco y de esta forma finalmente sobre la hora lo pudo quebrar y ganarle. Será rival de Boca el próximo 3 de noviembre. Se va a jugar una de las semifinales de la Copa Argentina. Habrá que ver el estadio, aún no está confirmado. Se habla de Mendoza, La Rioja o Santiago del Estero. Veremos cuál será la sede elegida. En lo que tiene que ver también, hablamos de la fecha que se viene a nivel nacional. Ya recordamos la Liga Profesional. El próximo sábado, transmisión de la radio, Huracán enfrentando a Boca. Y el domingo, River con San Lorenzo. Además, el aporte de Talleres, que va a estar jugando antes, para ya conocer el resultado. Talleres va a estar jugando el domingo a las 15:45 en Santa Fe ante Colón de esa ciudad. Lo más importante, entonces, los invitamos a todos, Claudio, la transmisión esta noche de Radio Nacional para Argentina-Perú. Nos vemos en la próxima, que tengamos una muy buena jornada.
Buena jornada, querido Eladio Rey, hombre de Pasión Nacional. Nos volvemos a escuchar mañana viernes, seguramente con las repercusiones del partido de Argentina frente a Perú en el monumental Antonio Vespucio Liberti. Datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, en La Plata, Gran La Plata, seguramente actualizado, Sonia querida.
Tenemos el cielo despejado con niebla, Claudio, decíamos hace un ratito, aquí en La Plata y zonas aledañas, 11 grados la temperatura, toda la humedad 100%, y en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, la actual 96% de la humedad, esperando tormentas a partir de la tarde de este jueves, con una máxima de 25 grados.
Muy bien, aquí en Córdoba, actualizando los datos, 14.6 en estos momentos, 14 grados 6, humedad 89%, la presión baja, 956 decimal 4 HPA, viento del cuadrante noroeste a 1 km/h, cielo despejado, la visibilidad es óptima, máxima 25 grados, digo bien. Se esperan tormentas aisladas por la tarde, en un mínimo porcentaje, habremos de saberlo cuando lleguemos al pico de la hora, seguramente 3-4 de la tarde, si esto se va a generar en la capital mediterránea. Pero en general va a ser un día lindo este jueves, va a ser un día que lo vamos a poder llevar bien a cabo, que vamos a poder de pronto hacer todo tipo de trámites si necesitamos salir de la casa por un buen tiempo. Si llega Pues en una de esas la tormentita, bueno, tratar de cubrirte, llevarte piloto, paraguas por las dudas. Pero bueno, muchas veces se anuncia tormentas aisladas y después no pasa nada. O puede pasar todo. O te viene como ayer el bribón del aguacero. 4.23 en toda la República Argentina. Vamos ahora con la palabra del presidente de ARSAT, Pablo Toñetti, quien dialogó con Radio Nacional Bariloche y dio detalles del desarrollo llevado a cabo actualmente, donde se reactivó el plan satelital. Ya tenemos un contrato con INVAP para desarrollar el tercer satélite de la flota, indicó Pablo Toñetti.
ARSAT está bien, en septiembre del año pasado, el presidente en la sede nuestra aquí en Benavides, de provincia de Buenos Aires, hizo un anuncio del plan Conectar 2020-2023, que incluye prácticamente los cuatro ejes principales de ARSAT en cuanto a potenciación y actualización tecnológica. Esos son la televisión digital terrestre, la red de fibra óptica, la RFEFO, con sus 35.000 kilómetros de despliegue, y bueno, incluye una ampliación. Lo que es TDA incluye una actualización tecnológica y puesta en valor, ya que estaba con algún deterioro. Y después, muy importante, se reactivó el plan satelital. Ya tenemos un contrato con INVAP para desarrollar el tercer satélite de la flota, que se va a llamar SG-1. SG por segunda generación, que es con nuevas tecnologías realmente muy al día de lo que se está haciendo en todo el mundo. Y por último, el Centro Nacional de Datos, que ha captado ya muchos entes del gobierno, va a tener una actualización tecnológica y potenciación en equipamiento para poder ampliar los servicios que prestan los entes de gobierno.
Ahí está la palabra del titular de ARSAT, Pablo Toñetti. Bueno, ayer nos enteramos, cuando terminamos el panorama informativo, y lo hablaba con el querido Gastón Rabinovich, nos enteramos que hubo un sismo de gran magnitud en el sur de Chile que repercutió fuertemente en Calafate. Eso me llevó a comunicarme rápidamente con una querida amiga que vive allá en Calafate y me comentó que fue tremendo. Si bien fue corto, había ocurrido cerca de las 5 de la mañana, dice que se le movió toda la casa, ella tiene un pequeño de 8 años que naturalmente ante el movimiento de la casa se asustó el nene y se refugió junto a su madre ahí en la cama, lógicamente, y fue un sismo de 5,7 grados en la escala Richter que se produjo 5:05 de la mañana en la región patagónica, con epicentro en Chile, cerca de la ciudad de Puerto Natales, y también se sintió fuertemente en el Calafate. Habló Radio Nacional con el director de LU23, Nacional Lago Argentino Calafate, Mario Bornia, quien se refirió a este remesón.
Fue una madrugada agitada, la verdad que sí, es rarísimo, porque bueno, como decías, no es una zona sísmica, por lo menos hace años, nadie recuerda un movimiento de este tipo, algunos muy leves, pero no se registra el movimiento de este tipo, así que uno no se espera, y por supuesto cuando estás a las casi 5 de la mañana, ¿no? Eran 5 minutitos para las 5, no sabés qué está pasando. Yo pensé que estaban bombardeando,
no.
Cualquier cosa. La verdad que fue un movimiento muy intenso, muy corto en el tiempo, pero muy intenso.
La sensación, bueno, tipo que se te movía la cama, ¿no? O sea,
todo, la casa completa.
O sea, veías la casa, no, me muero.
Sí, fue una... Y primero porque no sabes qué está pasando, eso es la primera sensación. Digamos, uno al no estar acostumbrado, supongo que alguna persona de Mendoza que nos está escuchando por ahí...
Está preparado, claro, y además tiene las construcciones antisísmicas, por ejemplo, en toda la zona de Cuyo.
Así es. Por suerte no se registran grandes daños. El Consejo Provincial de Educación, por las dudas, está evaluando los edificios, así que suspendieron las clases tanto aquí en Calafate como en el Chaltén. Van a evaluar y bueno, mañana seguramente se retomarán las clases. No se registran grandes daños.
Ahí está la palabra del director de ULO LU23, Nacional Lago Argentino Calafate, Mario Bornia, dando cuenta del remesón y del gran susto que se llevaron. Lo que me comentaba la amiga, mi amiga querida Lula Vital, es que prácticamente toda la población alarmada comunicándose por Twitter, entraron a utilizar los celulares y vía redes sociales, cada uno comentaba, transmitía cada sensación vivida en esos pocos minutos que duró este fuerte remesón que tuvo lugar en el sur de Chile. 4:28 de la mañana, habló Claudia Neira con Panorama Nacional, ratificando la inconstitucionalidad de la venta del predio de Costa Salguero, la diputada del Frente de Todos. Claudia Neira calificó como una gran noticia la decisión de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de rechazar la apelación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al fallo que, en abril pasado, había frenado la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco, donde la administración de Rodríguez Larreta planeaba habilitar la construcción de edificios de lujo en el acceso al Río de la Plata.
Sí, una gran noticia porque esta ley que se dictó en el 2019 es la ley que después abre paso a todo lo que vino después, digamos, a ese concurso de ideas que se llama el gobierno de la ciudad y luego a una nueva ley que presenta el gobierno de la ciudad para rezonificar, para darle una zonificación diferente a estas tierras que habilitan un proyecto que permite edificios y demás. Pero la ley clave ahí es que estaré en el 2019, que es una ley que permite enajenar tierras públicas, ¿no? Y ahí había toda una discusión que tenía que ver con el trámite parlamentario que se había adoptado, porque el gobierno había buscado una vuelta y tierras de dominio privado y por ende no requerían lo que es un trámite más complejo para la legislatura, que es de doble lectura con audiencia previa, etcétera. Y bueno, usaron este camino en la última sesión del 2019, donde tenían más legisladores, porque después se han mejor y hoy tenemos más legisladores, y tenían 42 votos para votarlo rápidamente, pero con una sola lectura.
Digamos, una cuestión técnica dentro del procedimiento, digamos, de la legislatura, lo que fue saltado por el PRO en la aprobación de esta ley.
Totalmente, o sea, usaron un procedimiento limitado y la Cámara dijo esto es inconstitucional.
La palabra de la diputada, la legisladora de la ciudad, Claudia Neira, donde ratificaron la inconstitucionalidad de la venta del predio de Costa Salguero. Habló el abogado Gustavo Palmieri del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, señaló que no hay un mecanismo de prevención de la tortura como indica la ley. No hay un mecanismo de prevención de la tortura como indica la ley. Como parte del trabajo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, funcionarios del organismo estuvieron en Chubut, donde uno de los integrantes del comité, el abogado Palmieri, detalló tres problemas fundamentales. Vamos a escucharlo en diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
Muchas veces en nuestro país, por el trauma, una situación traumática como la última dictadura militar, entendemos que tortura es secuestrar a una persona ilegalmente, someterla a una condena, a una tortura gravísima con la pica en eléctrica, quitarle información, tenerla sin comida, con una voluntad de luego que terminar casi matándola o liberándola en forma psicológicamente muy dañada, ¿no? Como ese tipo de daño. Y un aparato dedique como organizado para eso, ¿no? Sin que eso exista ahora, sin embargo, existen muchas formas de malos tratos que son gravísimas. En muchas provincias sigue habiendo alegaciones y denuncias de aplicación de submarinos secos, o sea, detener a la gente y golpearla, pero además a ponerle ahogarla, ¿no? Con una bolsa en la cabeza, para que se quede sin respiración, distintos tipos de golpes, colgarlos desnudos al aire libre cuando los detienen o cuando están detenidos. Lo que entregó tenía que ver con eso. Nuestras situaciones de tortura tiene que ver con eso. Tenemos que inspeccionar los lugares donde hay personas privadas de su libertad por ver que, como no hay acceso, ir nosotros para ver que las condiciones de acceso estén, qué pasa con los defensores, si están. Pero en otros espacios donde también se cometen malos tratos de forma sistemática o algunos grupos sociales donde hay malos tratos son grupos sistemáticos, indígenas, población LGTB y migrantes, muchas veces barriadas populares, y donde uno ve que hay una forma sistemática, rutinaria de aplicación de malos tratos, también intervenimos. Claro. Y que esos son situaciones de violencia institucional, claramente.
Ahí habló el abogado, en diálogo con Radio Nacional Esquel, Gustavo Palmieri, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, señalando que no hay un mecanismo de prevención de la tortura como indica la ley. Habló Hugo Yasky, en diálogo con Radio Nacional San Martín de los Andes, el líder de la CTA y diputado nacional, presentó la iniciativa de declarar inconstitucional el despido sin causa.
Preservar el sentido del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra uno de los preceptos que han constituido prácticamente materia indiscutible, que es la responsabilidad del Estado de velar para que en la Argentina no exista el despido sin causa. Esto lo dice expresamente el 14 bis. Tiene que ver con un mundo en el que el trabajo se considera un bien social, un derecho también, y tiene que ver también con preservar a los trabajadores, que son los más débiles en la relación con el empleador, en lo que puedan ser situaciones arbitrarias que tengan que ver con motivos políticos, con motivos sindicales o simplemente con motivos de orden doméstico en esa relación, que bueno, es una relación asimétrica claramente. El más débil es el que siempre está expensa del despido si no existe algún principio protectorio en el marco de la Constitución.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky, líder de la CTA y diputado nacional, en diálogo con la radio pública de San Martín de los Andes. 4:35 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Córdoba, reitero, 14 grados 6. 89, el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima 25 grados, se habla de tormentas aisladas por la tarde.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pena, fio, de bem te ver, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã.
Y ahora escuchamos desde La Plata a nuestra querida Sonia Ferraris, que nos dice...
Agradeciendo mensajes, Claudio, son muchos los que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves 14 de octubre. Por aquí nos dicen, buen día Sonia y Claudio, los escucho todas las noches, extraño tus respuestas, saludos, un abrazo bien fuerte para todos. Nuestro querido Héctor desde Córdoba. Claro, porque al no estar en el estudio, los mensajes no me llegan directamente, ¿no? De WhatsApp, entonces no los respondo. Y Gastón amablemente me los reenvía para que yo pueda agradecernos. Pero bueno, de a poquito iremos retomando nuestra vida anterior a la pandemia y recuperaremos ese contacto diario a través del WhatsApp, Claudio, ¿no? Que solemos tener con los oyentes cuando estamos en el estudio.
Absolutamente, ya en poco tiempo seguramente Sonia va a estar en el estudio de Maipú y yo estaré también en el de Córdoba, en el de la Radio Nacional Córdoba, ahí en Santa Rosa 240, y Sonia se va, no es que va a poder contestarlo directamente al estar ahí presente, ¿no es cierto? Ahora se complica un poco, a la distancia se complica, pero bueno, en la medida que se puede se responde a todos y cada uno de los mensajes que van llegando, ¿verdad Sonia?
Así es, Claudio querido. Seguimos, mientras tanto, por aquí mencionando a quienes se toman este ratito para escribirnos, y agradecemos de corazón. Me despierto siempre a escucharlos. Felicitaciones. Soy de Córdoba. Abrazos a ambos, nos dice Alberto Mayri. Así que ese abrazo lo retribuimos, Claudio, nuestro compañero de Córdoba. Buen día, Sonia, Claudio. Seguimos en la misma. Los goriloros siguen agrediendo y mintiendo y haciendo perder el tiempo. Después se caigan las mentiras. No habrá nadie que los multe por las mismas y que ese dinero vaya a los sueldos del sistema de salud. Sería bueno, ¿no? Gracias, Marcelo de Río Grande, allí en el norte de Tierra del Fuego. Nuestro querido amigo Marcio, muchísimas gracias también por estar allí. Buen día, Claudio, Sonia, siempre madrugando con ustedes. Me gustaría escuchar algo por el gran José Larralde. Cuando puedan, gracias, nos dice Edgardo desde Junín. Obviamente ahí lo sumamos a nuestra lista de predilectos al Pampa. Beso para nuestro amigo Walter, que nos escribe de San Cristóbal también. Buen día, Sonia, Claudio. Buen jueves. Hoy, chubascos con fritas. Saludos para todos.
Muy bien, muy bien.
Muy ocurrente, nuestro amigo, como siempre. Buenas noches, Sonia, Claudio. Aquí en mi patio hay un zorzal chalchalero que debe escuchar Radio Nacional, porque desde las 3 está cantando. Saludos, Esteban, desde Córdoba, también allí presente. Muchísimas gracias por estar cerquita. Olga, de General Pacheco, también se suma a esta madrugada de radio, Claudio. Y Antonio de Caseros, gran abrazo incondicional al programa, queridos, como siempre, gracias por la compañía de cada madrugada. Mensajes entonces que han llegado a través de nuestro WhatsApp.
Qué bárbaro, ¿eh? Cuántos compañeros de Córdoba se van sumando, impresionante, ¿eh? Así que muchas gracias a todos esos compañeros, compañeras de Córdoba que están permanentemente pegados al receptor, pegados a la internet, pegado al teléfono, porque tenemos Nacional App, ¿sí? Te bajás la aplicación ahí en Play Store de Nacional App, buscás en la radio que quieras y nos escuchás a nosotros porque salimos en las 50. Yo diría en las más de 100 emisoras de Radio Nacional, porque tenemos también las FMs, y son más de 50 las FMs, ¿sí? Así que nos podés escuchar a través de Nacional App. Y si no tenés tiempo de escuchar el programa, quiero decirle a los oyentes, a la audiencia, a los compañeros, a las compañeras, vas a la página de Radio Nacional y está levantado el programa, todo el Diario Nacional lo podés escuchar en cualquier momento cuando se te ocurra a las 3 horas. ¿Qué te parece? Podés escucharnos a través de nuestra página radionacional.com.ar. Bien. Tenemos algunos invitados, mi querida Sonia. Están ahí golpeando la puerta de nuestro gran club de la madrugada. A ver, a ver, ¿quiénes son? A ver, aló.
Hola, Claudio. Un saludo grande a la audiencia de Diario Nacional. Acá los saluda Luz Ruiz Díaz desde Tras la Sierra, Córdoba.
Hola, Claudio, y toda la audiencia de Diario Nacional. Bueno, es un gusto estar acá y contarles que Aluciné viene de la propuesta de los amigos cuando iban a vernos. Vamos a ver a Luz y a Ney. De ahí, bueno, todo también el juego de palabras que significa Aluciné. Les presentamos el disco UPA, un disco de canciones propias, todo con una identidad propia, donde varios artistas participaron, el dúo Sure, Jesús Gramaglia e Iris Rodríguez Marco, Lucio Pérez de Berti, Ofi Fernández, Diego Montelo y Nico Falcoff fue el productor artístico. Contarles también de que el disco se grabó en Tras la Sierra, en el lugar donde nosotros estamos radicados, y bueno, desde ya es un placer que estén escuchando el disco UPA, que también contarles que fue grabado en plena pandemia. Así que bueno, desde ya está decirles que es una alegría enorme estar acá de este formato, ¿no? Proponiendo un disco, un disco que para nosotros generó muchas cosas porque tiene mucha música, muchos ritmos y por supuesto mucho arte. Muchas gracias, Claudio, un abrazo a toda la audiencia de Diario Nacional.
En tu día vos tenías una suerte amanecida. Te la dabas en la pera para llamar la atención, y un montón de renacuajos salpicándote el lagarto, chamullando de solayo, no hay más grosso como vos. Vos tenés los pantalones con relleno de algodones, en la tasca los morlacos los vestís con el ifón, recibís 2000 visitas, compartís con los otarios la desdicha del que sufre por la ausencia del amor. Un patrón envilecido con vanguardia de vaquiano, chamullando bien de bute, garroneaste esta función. Sos percal entre los cueros, sos chimango entre los teros, y por si fuera menos, sos la grasa del lechón. Una especie de consorcio, engrupiste a tu vieja y al sotreta a tu papá. Tus hermanos se quedaron relojeando un largo rato, le clavaste un visto a Niato y su deuda a un matón. Te metiste en la milonga sin pensar en tu fortuna, y con una ninfa loca arrancaste palulín, bendiciones de acreedores en el banco de una plaza, campañando a quelifones, te punguearon el botín. Un patrón envilecido con vanguardia de vaquiano, chamullando bien de bote, garroñaste esta función. Sos percal entre los cueros, sos chimango entre los teros, y por si fuera menos, sos la grasa del lechón.
Bueno, ahí está el grupo constituido, el dúo constituido por Luz Ruiz Díaz, que es de la Ciudad de Buenos Aires, y el montevideano Ney Froscovelli. Es una pareja que han compartido varios grupos musicales, varios escenarios, giras durante 15 años, y formaron Alucinei. Mezclaron, ¿no?, el nombre de Luz con el de Ney, Alucinei, dúo que se formó en Los Hornillos, en Tras la Sierra, hermoso lugar, Los Hornillos, y en UPA, así se llama el disco de Alucinei, editado por el sello Sura. Confluye candombe, milonga, milongón, samba, chacarera y tango, ¿no? Todos los temas arreglados y compuestos por Ney, y la dirección musical, como bien decían ahí, Nicolás Falkov, que también vive en Tras la Sierra, ¿eh? Muchos porteños, montevideanos, de Sonia, se han ido a vivir por esa zona, ¿no? Parece que es tierra de inspiración, querida Sonia.
Y en cualquier momento una platense, se valores, ya no.
¿Cómo?
Y en cualquier momento una platense.
Ya la veo usted. Pero es tremenda la cantidad de gente de Buenos Aires que ha venido a vivir a Córdoba, particularmente a la zona de los valles, ¿no? Muchos queridos compañeros que me voy enterando diariamente van arribando a la provincia de Córdoba, alejándose de la gran ciudad. Bueno, este es el caso de este dúo Alucinei, ¿eh? Le mandamos un abrazo enorme y éxito con esta primera producción del dúo, editado por el sello Sura. 4:46 de la mañana y seguimos de esta manera.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70. 70 temas elegidos por 70 años de charla.
Oscar Moro es el baterista argentino. Arrancó con Los Gatos, formación fundamental del rock argentino, Color Humano, riff. Su momento de gloria, Moro Satrani, con la producción de Charlie García. Y por supuesto, la parte fundamental de su legado en los discos y en los conciertos de Serú Girán. ¿Cuánto tiempo más llevará una canción única del álbum Bicicleta? Un momento de creatividad y de cohesión musical de parte de Charlie, David, Pedro y Oscar, superlativo. En la versión en vivo, atrapada en River en ese 1992, está la firma de Oscar Moro. Está la admiración de Charly García por el sonido de esos bombos, de los tom, los retontón, y la potencia y la musicalidad de Oscar Moro. Por eso esta versión de un momento único en la historia de la música argentina, Serú Girán en River. ¿Cuánto tiempo más llevará Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y el baterista de los argentinos?
What?
Miles escriben sobre Charly García. Leemos sobre Charly García. Hablamos sobre Charly García. Te invito a escuchar su música.
El Diario de Nacional, por Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari, desde Montecasero Corrientes, te hablo con todo el corazón. Te felicito por tu programa, que siga siempre así. Pedro Ramón Riquelme, desde esta ciudad de Montecasero Corrientes. Muchas felicidades para todos y que siga siempre con tus buenas conversaciones así, junto a nuestro querido presidente y nuestra.
Buenos días, este Diario Nacional que nos pasa. Gracias por tantas cosas que podemos relatar. También ustedes, con esa característica que tienen de pasearnos por el país, de darnos esas noticias de distintas clases. Bueno, quería decirles que la lluvia, bueno, por ahora llovizna, pero hace bien a veces.
Hola Claudio, soy Jorge santiagueño. Me gustaría, si, bueno, te sigo de siempre, me gustaría que pases, por favor, un tema de los Manceros santiagueños. Entra a mi hogar, por favor. Gracias, muy amable. Chau.
Hola Sonita, hola Claudio, bueno, Carlos de Núñez. ¿Cuándo vamos a sacar de la sombra a Héctor Magneto de Clarín? ¿Cuándo lo vamos a sacar de la sombra? Un personaje perverso, dañino, que le hizo mucho daño al país, un delincuente, que se quedó con muchísimo dinero del Estado, y que la privatizó y que ahora está en los paraísos fiscales, ¿no? Y sigue.
Sonia, Claudio. Muy bueno el programa. Iván de Córdoba Capital. La mafia de Macri ha quedado al descubierto. El pueblo está de pie junto al binomio de presidencial y el Frente para la Victoria es la única solución que vamos a tener en las próximas.
Buen día, Claudia y Sonia, Pablo, el Barrendero Martínez. No los llamo hace rato, pero toda la mañana, 4:30, arriba. Está todo estrellado, va a ser un día hermoso hoy. Estoy mirando al cielo. Buen programa, los escucho.
¿Cuánto hacía que no lo escuchábamos a Pablo, nuestro amigo Barrendero de Martínez? Buen día, tener una linda jornada de trabajo. Gracias, gracias por estos mensajes. A Iván de Córdoba Capital, siempre con ella nos siga también. A Carlos de Núñez, a Jorge el santiagueño. Mira, le prometemos que mañana abrimos con Manceros y entra a mi hogar el diario. Claudio, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, querida Sonia, me parece muy bien, empezar con los Manceros, que te... Ah, por favor, un hermoso viaje a Santiago del Estero.
Muy bien, a Olga de General Pacheco y a Pedro de Montecaseros, allí en la provincia de Corrientes, el agradecimiento por estas voces en nuestra línea nacional.
Muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública, agradecidos por tanto cariño, por tanta consecuencia, por esa lealtad permanente en la gran madrugada del país. 5:00 a.m. ya habló el gerente de emisoras de Radio Nacional, Juan Martín Ramos Padilla, quien visitó LT14, Radio Nacional Paraná, los estudios de LT14, y recorrió el medio de comunicación escuchando la voz de los y las trabajadoras. Luego el funcionario nacional también recordó cuáles son los proyectos en agenda de los cuales muchos comenzaron a gestarse. Dijo, la soberanía en materia de comunicación debe debatirse. La palabra de Juan Martín Ramos Padilla.
Soy un convencido de que el potencial que tiene la radio pública en la Argentina es algo que no se ha terminado de explotar. Es decir, que tiene un techo altísimo, y que está todo por construirse, o hay mucho por construirse en ese sentido, independientemente de la enorme trayectoria que hay, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de 80 años de historia, lo que planteábamos recién, pero bueno, hay muchísimo por construir, y creo yo que este planteo que de algún modo señalabas recién acerca de qué pasa con estos multimedios que tienden a ser monopólicos y que muchas veces ponen en jaque a la democracia, no solamente en la Argentina, ¿no? Sino que vemos que, es más, diría, no solamente en Latinoamérica, ¿no? Vamos al país de España, vemos que es algo que ocurre de manera permanente en muchísimos países. Bueno, es un debate que las democracias se deben, ¿no? Y entonces la soberanía en materia de comunicación es algo que sin ninguna duda no se ha debatido lo suficiente, y que es algo neurálgico para el fortalecimiento de las democracias.
Palabra del gerente de emisoras de Radio Nacional, Juan Martín Ramos Padilla, quien visitó los estudios de LT14, Radio Nacional General Urquiza, Paraná. 5:00 a.m, el último punto de la señal nos acaba de indicar, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, tiempo de síntesis informativa de la radio pública en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández y el titular de CAF acordaron el financiamiento para el país por 2.670 millones de dólares. Analizaron los 8 créditos otorgados, además del desarrollo integral del país. El encuentro se realizó en la Casa Rosada con la participación del secretario de Asuntos Estratégicos y el vicepresidente ejecutivo de ese organismo internacional. El gobernador bonaerense anunció la duplicación de fondos para los bomberos voluntarios. Estos llegarán a los 500 millones de pesos al inaugurar el primer centro de entrenamiento en la ciudad de Tapalqué. Sostuvo que desde el gobierno están dispuestos a aportar los recursos que sean necesarios para que puedan continuar ayudando al pueblo.
Deportes. Copa Argentina. Argentinos Juniors venció a San Telmo en cuartos de final. Lo ganaba el candombero con gol de Amilivia. Luego la expulsión de Achucarro lo aguantó con 10 hasta donde pudo. El empate de Kevin McAllister y el gol agónico a los 48 minutos del segundo tiempo del ingresado Matías Romero para que el bicho de la Paternal se meta en semifinales, donde lo espera Boca Junior. El informe de Fabián Codevila para Nacional, a Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 14 grados 6 décimos, humedad 89%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 12 grados 5 décimos, humedad 96%, el cielo se encuentra despejado con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado. Por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida ha.
cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado.
Abrimos la hora en el Diario Nacional de la mano de los uruguayos. No te va a gustar ese maldito momento.
Iniciando así ya con los No te va a gustar, la tercera hora, esta secuencia musical que abre este último tramo de nuestro Diario Nacional hasta las 6 de la mañana, momento en que llega el panorama de Noticias Nacional con Chelo Ayala, con todo ese gran equipo que lo acompaña, que lo secunda, a partir de las 6 y hasta las 7, 5 y 6 en toda la República Argentina. Le damos la bienvenida, como hacemos siempre, cada madrugada del país,
a los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, 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 vamos. Dejá de protestar. Vos también, ambos. Levántense, que tienen que ir a trabajar. Tienen que preparar ya el café. Aunque sea, se lo llevan a la cama, pero no protesten. Levántense, despierten arriba. Buen día, buen día, buen día. Siete de la mañana en toda la República Argentina, 5 y 7 de la mañana, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Para los que van arrancando la jornada, les contamos que sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, hay algo de neblina que reduce la visibilidad a 8 kilómetros, la temperatura es de 12 grados 5 décimas y la humedad del 96%. No hay viento en superficie, la presión 1001 en hectopascales y el pronóstico está indicando una máxima de 25 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde. Aquí en la capital de la provincia, en la ciudad de La Plata, tenemos también el cielo despejado con niebla, 11 grados de temperatura y la humedad toda 100%.
Muchísimas gracias, querida Sonia, y como siempre, en este momento, en esta secuencia, como cada mañana, después de las 5, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de la ANSES, querida Sonia.
Jueves 14 de octubre, en el que se pagarán jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 3 y haberes no superiores a los 29.135 pesos. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 3. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 2. Asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Teniendo en cuenta el programa Progresar, Claudio, contamos que hoy perciben este beneficio quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Hablamos de jóvenes para que terminen sus estudios, ¿eh? programa Hogar entrega este subsidio para la compra de garrafas a quienes tengan documentos terminados en 3, y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES estará abonando el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 3 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos.
Bueno, muy bien, querida Sonia, muchísimas gracias. Ya vamos a reiterar esta importante información, como lo hacemos siempre a lo largo de esta última hora en el Diario Nacional. Bueno, algunos títulos de tapa antes de ir con el hombre de Pasión Nacional. Les comentamos que, bueno, llega a 1.625.130 dosis de Pfizer y el país supera los 81 millones de vacunas. Argentina supera las 81 millones de vacunas recibidas en el marco del Plan Estratégico de Inmunización contra la COVID-19 que impulsa el Gobierno Nacional a arribar ayer, y lo va a hacer también en el día de hoy, más de 1.600.000 dosis de la vacuna del laboratorio estadounidense que se va a destinar a la población adolescente. A todo esto debemos decir que más de 100.000 niños y niñas de 3 a 11 años fueron vacunados con primeras dosis. Más de 100.000 niños y niñas recibieron la dosis inicial de la vacuna contra el coronavirus en lo que fue la primera jornada de inmunización de esa franja etaria en el marco del Plan Nacional de Vacunación que lleva adelante el Gobierno Nacional en todo el territorio argentino en coordinación con las provincias, se informó oficialmente. Una gran sonrisa y un gracias más grande a sus familias. Seguimos adelante, anotalos, los cuidás, nos cuidamos, publicó la ministra de Salud, Carla Bisotti, en su cuenta de la red social de Twitter, a través de la que celebró que más de 100.000 niños y niñas de entre 3 y 11 años se vacunaron en la primera jornada de ayer de inoculación destinada a esa franja etaria. Lo comentamos al comienzo del Diario Nacional, también lo repetimos a las 4, ministros y banqueros centrales le pidieron al Fondo Monetario que revise su política con países endeudados sobre tasas del FMI, un gran apoyo del G20 a la Argentina. Es un punto central en la negociación para revisar el ruinoso acuerdo firmado por Macri con el FMI. Estamos hablando de los 57 mil millones de dólares que no sabemos a dónde fue a parar. Esa maldad también y ese daño también lo generó Macri. Implica un costo adicional de 900 millones de dólares al año. Argentina solicitó cambiar esa política junto a México. Otro de los temas, los anuncios que prepara el gobierno antes de la veda, dice Página 12, comenzó la cuenta regresiva para los anuncios con tono de campaña a una semana de que quede prohibido realizar actos públicos vinculados a la gestión. El gobierno nacional apura la última tanda de acuerdos, medidas económicas y obras que tienen la mirada puesta en dar vuelta el resultado electoral. En línea con las demandas que el presidente viene escuchando en sus bajadas al territorio, Alberto encabezará hoy el anuncio de un convenio con representantes de cámaras empresarias y de sindicatos del sector gastronómico para la compatibilización de programas sociales con empleo genuino. Habrá también diferentes inauguraciones en rutas y puertos, pero la frutilla del postre será el plan quinquenal de viviendas, dice Página 12, que el gobierno tiene planeado anunciar a principios de la semana que viene. Este proyecto tiene como objetivo construir 500.000 de viviendas en un plazo de 5 años. Paralelamente, el presidente continuará con sus microacciones de cercanía en los barrios, siguiendo lo que es la última línea en esta segunda etapa de campaña. Gobernar es escuchar. Otro de los temas candentes es la palabra del ministro de Turismo y Deportes, quien confiado dice que a fin de año habrá estadios completos y el año próximo se probará con visitantes. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, indicó que a fin de año habría estadios completos en el fútbol argentino y en 2022 se realizarán pruebas para el retorno del público visitante. Estimamos que a fin de año podrá haber aforo completo para los estadios del fútbol argentino, manifestó anoche Lamens. Y para el año que viene está previsto realizar pruebas con simpatizantes simpatizantes visitantes en los estadios de fútbol, amplió el ministro. Una mentira más que se cae. La justicia rechazó la denuncia contra la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por falta de pruebas. El juez federal Julián Ercolini archivó una denuncia contra la ex procuradora Alejandra Gils Carbó por supuestas irregularidades en el alquiler de un inmueble para el organismo en 2015, al hacer lugar a un pedido de la fiscalía que concluyó que lo denunciado no fue corroborado. Otra mentira macrista que se cae 5:15 de la mañana en toda la República Argentina. Pasión Nacional, sí, Pasión Nacional está presente en nuestro diario nacional, ahora con el hombre del polideportivo, y me refiero a Gustavo Herr. Buen día, Gustavo, en el aire.
Hola, Claudio, muy buenos días. Y comenzamos hablando de tenis. Gran victoria de Diego el Peque Schwartzman, que venció al noruego Casper Ruud por doble 6-3, y avanzó a los cuartos de final del Master 1000 de tenis de Indian Wells, que se juega en California, Estados Unidos, sobre cemento y al aire libre. El Peque, ubicado 15º en el ranking mundial y 10º preclasificado en este torneo, edificó una gran victoria para vencer en los octavos de final al noruego Casper Ruud, 10º del mundo y de gran año. Por eso hay que destacarlo, no solo que venció un top 10, sino que las últimas dos veces que se había enfrentado con el noruego Casper Ruud, Schwartzman había perdido. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la temporada. El partido, 1:44 de juego, muy agresivo, con mucha paciencia, buscando siempre ángulos, soportando los momentos adversos, con la derecha mandando. Así es como le ganó a Casper Ruud en el primer set con mucha tranquilidad, y en el segundo las cosas se le complicaron un poquito. Bromeaba tras el partido Schwartzman que en marzo no le sienta bien el torneo porque el clima es otro. Está claro que debido a las circunstancias de la pandemia, este torneo, que habitualmente se juega en el mes de marzo en Estados Unidos, se está desarrollando a mediados de octubre. Ahora Peque Schwartzman espera por el sudafricano nacionalizado británico Cameron Norrie, 26 del mundo, quien superó en segundo turno al estadounidense Tommy Paul en 3 sets. El historial con Norrie es parejo, está en 1-1, pero Peque 1.70, Norrie 1.88, pero claro está que para Peque no hay obstáculos, sigue avanzando mañana, mejor dicho, perdón, hoy, no antes de las 3 de la tarde el partido. Y ya Peque, pensando en que si le va bien en ese torneo, puede volver a los 10 mejores. Cerramos con información de básquet de la Liga Nacional de Super 20, en particular, y vamos a ver los resultados. Atenas venció a Instituto de Córdoba en el Clásico 87-78. La Unión de Formosa cayó ante San Martín 74-72. Victoria de Boca ante Hispano 78-72. Victoria de Peñarol ante Platense. Victoria de Platense finalmente ante Peñarol. Ganó Platense, ganó el Calamar ante uno de los grandes de la Liga Nacional. Platense 75, Peñarol 70. Regatas con comodidad venció a Comunicaciones 89-64. la victoria de Olímpico de la banda ante Riachuelo de La Rioja 77-71, Unión ganó ante Argentino 87-81, y ya mañana tenemos también partidos que continúan jugándose en el Super 20. Gran abrazo, Claudio.
Te mando un abrazo, querido Gustavo Gear. Nos reencontramos en las próximas horas. Que tengas un gran jueves, querido amigo de Pasión Nacional en el Diario Nacional. Vamos con dos títulos de nuestro Diario Nacional. Habló la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, refiriéndose a los últimos programas que tomó el organismo, y señaló que estas medidas recuperaron las economías y agregó: no es un regalo, es un derecho a la palabra de Fernanda Raberta.
Es una medida que tiene que ver con duplicar el monto de las asignaciones familiares de los trabajadores registrados, de los trabajadores asalariados de la Argentina, que son más de 2 millones, que obviamente tienen chicos menores de 18 años y cobran su asignación familiar. Lo que hacemos es duplicar ese monto de tal manera de reconocer ese esfuerzo cotidiano, ese esfuerzo diario de quienes van todos los días a trabajar y estar como a la altura de las necesidades de este sector de la población, que son los trabajadores registrados. El monto actualmente, hasta quienes cobran ingresos en su salario, hasta 78.000 pesos, hoy es de 5.063 la asignación familiar. Ahora van a pasar a cobrar a partir de octubre 10.126. Soy parte de un organismo que aparte creo que es el corazón del Estado Nacional, por su sensibilidad y por su capacidad y su empatía, que estuvo a la altura de acompañar la tragedia, de estar sosteniendo políticas activas de ingreso, de cuidado, pero que además se dio el espacio de pensar las deudas estructurales, de pensar ese tiempo que había que recuperar de lo perdido en el gobierno anterior. Ese es el horizonte al que vamos, digamos, pensando en una Argentina que se merece que el 100% de las personas en edad de jubilarse estén jubiladas, hoy son el 94, pensando en una Argentina que se reconstruya a partir de las decisiones que fueron exitosas y virtuosas, como las moratorias anteriores, como la ley de jubilación anticipada anterior, pero que pueda recrearse como estas tareas del cuidado para adelante con herramientas novedosas. Ese es el esfuerzo que hacemos en la gestión, con una enorme sensibilidad, porque nos ponemos en el lugar de lo que están viviendo nuestros compatriotas.
Ahí está la palabra de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, en diálogo con la radio pública. El Banco de la Nación Argentina relanzó su billetera digital BNA+, con nuevas funcionalidades y beneficios gratuitos para sus más de 4.5 millones de usuarios. Habló con la radio pública el presidente de la entidad madre bancaria, Eduardo Hecker.
Estamos haciendo el relanzamiento de BNA+, que la billetera digital del Banco Nación. Estamos relanzando porque en realidad ya hace tiempo que está vigente, tiene 3 millones de usuarios y estamos muy contentos con su desarrollo, pero estamos relanzando con nuevas funcionalidades y va a ser el instrumento fundamental de vínculo de los clientes con el Banco Nación. Sí, va a permitir hacer todas las funciones de tarjeta de crédito, de débito, consultar el saldo, hacer transferencias y pagar en comercio con QR. Y va a ser el instrumento fundamental de consultas y vínculos, digamos. Va a ir reemplazando, así como los medios digitales fueron reemplazando el home banking, por ejemplo, a la consulta presencial en las sucursales, en este momento estamos avanzando en el uso de la billetera digital, de la aplicación BNA+, para el vínculo con todas las funciones del banco.
Ahí está la palabra del presidente del Banco Nación Argentina, Eduardo Hecker. Vamos a hablar de vacunas, coronavirus. Habló la ministra de Salud de Tucumán, Rosana Chala, en diálogo con Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa dijo que podemos llegar a vacunar hasta en 8 escuelas por día. La escuchamos.
Vacunar en toda la provincia. Nosotros tenemos una capacidad muy amplia de vacunación. Va a depender de la recepción y del acompañamiento de los padres. La cantidad de alumnos que va por día. En esta escuela son 500, por ejemplo.
¿La cuánta escuela van a necesitar entonces?
Depende, si no son escuelas de muy poca cantidad de alumnos, vamos a hacer 6, 7 o hasta 8 escuelas por día. Si son escuelas muy grandes, quizás nos lleve más tiempo y eso vamos a necesitar. Vamos a hacer 4 escuelas públicas y privadas, quiero aclarar.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de Tucumán. Ahora el testimonio de la titular de la cartera de salud santafesina, Sonia Martorano, quien en diálogo con Radio Nacional Rosario dijo que se acerca a la inmunidad de rebaño y avanza la vacunación en niños.
Con una tranquilidad, hoy ya estamos, hoy llegamos al 60% de la población total, ¿eh? Ya ahí te cuento, incluso los no vacunables o los que recién comienzan, que aún no se están vacunando, población total de los 3,5 millones, ya el 60% tiene esquema completo. Si algo nos mostró este virus es que poco sabemos y es que no está dando muestras de extinguirse. Viste que otros, incluso de la misma familia, pasado un tiempo se extinguen. El COVID-19 lo que está demostrando es que va mutando. Entonces, a determinado número de contagios, a mayor cantidad de réplicas, aparece una nueva variación, pero de sí mismo. O sea, entonces, tenemos lo que nosotros llamamos las variantes, las mutaciones gamma, delta, epsilon, pero sigue estando dando vueltas. Si uno pregunta personalmente, y es personal porque tiene potencial, porque no sabemos, me da toda la impresión de que va a quedar en un pequeño nicho, como si fuese algo endémico, muy bajito, dando vueltas. Lo cual, ¿qué quiere decir? Dos cosas. Que si podemos avanzar como estamos, en todos los grupos, que ya no son más de 18, sino que ya estamos vacunando 12 y 17, pero que además vamos a hacer cobertura en 3 a 11, vamos a tener mucha población vacunada.
Escuchábamos a Sonia Martorano, ministra de Salud de Santa Fe, Radio Nacional Catamarca. Mantuvo una entrevista con la ministra de Salud local, Claudia Paladino, quien expresó que el objetivo de octubre a nivel nacional es vacunar a los niños. Se está haciendo el lanzamiento, dijo Paladino, y la vacunación como venimos haciendo siempre, de una manera federal en todo el país y el mismo día.
Realmente para nosotros es una alegría muy grande, me imagino para todos los padres. Se está haciendo el lanzamiento y la vacunación como venimos haciendo siempre, de una manera federal en todo el país el mismo día, así que la idea es seguir avanzando. En este momento citamos los niños de 11 años con algún priorizados porque tienen algún tema de salud que hace que los prioricemos en la accesibilidad a la vacuna, pero la idea es seguir continuando rápidamente con el resto según edad decreciente, así que darle tranquilidad a todos los padres que todos van a acceder a la vacunación. Lo mismo seguimos vacunando a los chicos de 17 a 12 años, que también van a ir siendo citados de manera paralela para acceder a su primera vacuna. Y por otro lado, también en todos los nodos se va a continuar, va a haber días específicos o nodos particulares para completar las segundas dosis de la población menor de 30 años, que también ya está en condiciones de recibir la segunda dosis.
Ahí está la palabra de Paladino, de Claudia Paladino, ministra de Salud de Catamarca. Se suma en los conceptos la cardióloga e integrante del COE catamarqueño, Yanina Vázquez, que tuvo que desmentir la circulación de la variante Delta, refiriéndose a los dichos de una diputada provincial referente a la existencia de casos con esta variante en la provincia. Desmintió terminantemente Yanina Vázquez la aparición de la variante Delta en la provincia de Catamarca.
Sí, la verdad que fue desafortunado el comentario porque eso generó mucha preocupación en la población, ¿no? La realidad es que desde el Ministerio de Salud siempre se envían muestras que son por ahí dudosas de acuerdo a la presentación clínica del paciente y la evolución, y hasta el momento lo único que podemos decir es que para en el envío, sí, a secuenciar no hemos detectado variante Delta. Sí se detectó la variante Mu, hay un caso, sí, en el último envío a secuenciar, pero que no es una variante de interés, es una variante de interés, pero no es de preocupación, no es de preocupación, ¿sí? Todo lo demás está como correctamente corresponde informarlo en tiempo y forma desde el Ministerio, desde el Laboratorio Central. La dirección siempre está comunicando para emitir el parte, de todos modos. Esto, como les digo, fue muy desafortunado el comentario. Cuando, ojalá y no suceda, pero si no es así, el primero en comunicar va a ser justamente el Ministerio de Salud y el Gobierno de Catamarca. Sí, ya habíamos tenido detección de variante Manaus, de variante Andina, de variante del Reino Unido. La verdad que bueno, fueron desafortunadas, pero ya desde el Ministerio de Salud y la Dirección Específica de los Asuntos Legales se va a encargar de presentar, ¿no?, las respectivas acciones contra esta persona, que lamentablemente, bueno, ella es representante de un grupo partidario, de un sector partidario, ¿no?, en nada menos que en la Cámara de Diputados.
Dejamos Catamarca y nos vamos a la Mesopotamia Argentina, iba a decir la Patagonia. Mesopotamia Argentina, 5:30 a.m, habló el representante de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Aene. Se refirió concretamente a la reapertura de fronteras, insisten en pedidos de beneficios fiscales. Es inminente la reapertura del puente internacional San Roque González, que une Posadas con Encarnación en Paraguay.
¿Estamos preparados? Y es decir, acá tenemos que hablar de toda la provincia. Así como los iguazuenses están necesitando que vayan brasileños y paraguayos,
sí,
en el resto de la provincia también.
Bien.
Pero le voy a repetir lo que le vengo diciendo a varios colegas suyos. Acá lo que faltó es que la nación nos diera la posibilidad de tener políticas activas en el tiempo para poder competir de igual a igual tanto con paraguayos como con brasileños. Sabemos, y ustedes lo viven a diario desde hace mucho tiempo, Brasil es una de las 10 potencias económicas del mundo. Paraguay tiene una estructura tributaria muy laxa, muy liviana, donde se paga muy poco y el que quiere. Entonces, en consecuencia, cuando del lado argentino uno tiene la AFIP, rentas, municipalidad, la tasa ecoturística y tantos otros costos fijos, y es difícil competir.
Ahí está la palabra de Alejandro Aene, de Confederación Económica de Misiones, en diálogo con LRA19 Nacional Puerto Iguazú. Habló Darío Gómez, el doctor Darío Gómez, refiriéndose a la importancia de la vacunación contra el coronavirus para niños y niñas de 3 a 11 años, al decir que es un paso enorme en nuestra provincia del Chaco la campaña de vacunación, y esto se suma a la vacunación de adolescentes que comenzó hace poco tiempo. El diálogo con LRA26 Nacional Resistencia.
Sí, la verdad que es un paso enorme en nuestra campaña de vacunación y se suma a la escalada de la vacunación de adolescentes que comenzó hace poco tiempo, ¿no? Desde hace varias semanas que nuestro país registra una baja sustancial de contagios de COVID-19, y esto está relacionado indudablemente con el proceso de inmunización activa, que primero recientemente se inició entre adolescentes de 12 a 17 años con vacuna Moderna y Pfizer, sí, y hoy se comienza a nivel nacional con la vacuna Sinopharm. Recientemente la reunión del COFESA, el Consejo Federal de Salud, donde se reunieron todos los ministros de salud de todo el país con la señora ministra de Salud de la Nación, decidió, luego de haber recibido, como usted bien dijo, los estudios técnicos que aconsejan el uso de esta vacuna, y es así que nuestro país es uno de los 4 países en el mundo que ha comenzado prioritariamente en el día de hoy, sí, a aplicar esta vacuna a los niños de 3 a 11 años.
Y ahora vamos a escuchar a la pediatra Mirta Moreski, que también se refirió al inicio de la vacunación para niños y niñas, señalando en diálogo con LRA9 Nacional Esquel que las vacunas siempre cambiaron la salud de la población al ponerse en marcha la vacunación para los pequeños de entre 3 y 11 años. Mirta Moreski decía lo siguiente.
Yo también lo que quiero decir de todo esto es que hay a veces grupos o posturas antivacunas que en realidad son perjudiciales para toda la población.
Claro, no son inocuas. No son inocuas.
Claro, no es inocuo no vacunarse. Y bueno, desde la medicina basada en la evidencia y desde los estudios, las vacunas son lo que realmente cambió la salud de toda la población. se erradicó la viruela, el sarampión casi estuvo erradicado del país, pero bueno, volvieron algunos extranjeros y que no están vacunados, porque hay países que tienen otra postura con respecto a la epidemiología de cada enfermedad, y tenemos de nuevo sarampión, que causa muertes en los más chiquititos, los del primer año de vida, y bueno, es una herramienta re importante para la salud de la población, claro. No solamente en el coronavirus, sino en todas las enfermedades que se pueden prevenir, y sobre todo en la infancia. Uh-huh. Así que es importante confiar, y en todo caso, el que tiene dudas, que consulte a su pediatra y lo charle con el pediatra.
El Diario de Nacional.
Cinco treinta y cinco de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos aquí con 14 grados 6 en Córdoba, si te estás levantando. 89% de la humedad, cielo despejado, máxima 25. Se habla de tormentas aisladas ahora por la tarde y chaparrones por la noche, en pequeños porcentajes, pero bueno, ha cambiado el pronóstico del servicio meteorológico. Tormentas aisladas por la tarde, chaparrones por la noche de este jueves 14 de octubre. ¿Cómo andamos por Buenos Aires y La Plata, querida Sonia?
Aquí se mantiene el pronóstico, Claudio querido. Tormentas aisladas a partir de la tarde, indica el Servicio Meteorológico Nacional. Lluvias en la noche con una máxima de 25 grados. Digo aquí en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados una décima la temperatura, la humedad 96%, el cielo está despejado. Hay algo de neblina, pero no molesta demasiado. Y en La Plata y zonas aledañas, también con cielo despejado, tenemos 11 grados de temperatura y 100% de humedad.
Muchísimas gracias. Vamos ahora, si te parece bien, reiteramos el calendario de pagos del ANSES para este jueves.
Jueves 14 de octubre, en el que estarán cobrando jubilados y pensionados con documentos terminados en 3 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos. Se pagan también la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos terminados en 3, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 2, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5, plan Progresar para jóvenes con documentos terminados en 4 y 5, programa Hogar para la compra de garrafas para quienes tengan documentos terminados en 3, y programa alimentario PAMI con el pago extraordinario equivalente al monto de bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 3 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos.
Muchas gracias, querida Sonia. Bueno, ocurrió en las últimas horas de anoche, pero se conoció ahora, de un tremendo choque en la Panamericana entre 2 ómnibus y 3 coches, 17 heridos fueron trasladados al hospital de la localidad bonaerense de General Pacheco. Un choque múltiple entre 2 micros y 3 coches en la Panamericana, en el kilómetro, si no me equivoco, 38. Bueno, los heridos, 17 de ellos, trasladados al hospital de General Pacheco. Recordando que hubo un acuerdo entre el gobierno y empresas, los precios de 1.247 productos de consumo masivo se mantendrán estables por 90 días, lo anunció el nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti. Son productos de los rubros de alimentación, higiene y limpieza, y otros que deberán retrotraer sus precios al 1 de octubre y mantenerlos inalterados hasta el 7 de enero de 2022. Seguimos con el Diario Nacional, otro título del Diario Nacional, la palabra de Alejandro Vilca, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda de Jujuy, trabajador de Recolección Municipal de San Salvador, hablando de su origen político y sus objetivos en el marco de las próximas elecciones en noviembre. Dijo, los trabajadores también podemos hacer política.
Ahí empezamos a construir un partido de trabajadores que viene haciendo muy buenas elecciones en la provincia y sobre todo, ¿no?, mostrando que los trabajadores podemos hacer política, ¿no?, que esto es algo que trasciende muchísimo acá en Jujuy, porque bueno, hoy estamos ubicados a la puerta, ¿no?, de poder ingresar al Congreso con un resultado histórico del 23,5, que bueno, de repartirse estos resultados podríamos ingresar por
primera vez, ¿no?, que haya un apellido jujeño en el Congreso, ¿no? Acá, tradicionalmente, esto no solamente es inédito, sino que supera lo que ya es lo histórico de peronistas radicales por izquierda, sino que es una clase contra otra, y creo que eso ha ayudado a que mucha gente también tome esta campaña en sus manos y se apropie, porque también vea que a través de esto puede pelear por sus derechos y sus reivindicaciones tantas veces postergadas, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos planteando una serie de reivindicaciones, sobre todo de los sectores populares, ¿no? Recuperar el poder adquisitivo, el salario, que todo trabajador cubre el costo de la canasta familiar, que sea un móvil según los índices inflacionarios, la necesidad del reparto de las horas de trabajo para que todas las manos puedan estar ocupadas, también la necesidad de una ley intersafra o intercosecha para los trabajadores rurales, que hay mucho en el norte argentino, que después de cada safra no tienen ningún ingreso, entonces nosotros creemos que tienen que tener un ingreso y además obra social, y que se contemple el momento de la safra como anualizado el aporte jubilatorio, ¿no? Porque no se pueden jubilar, entonces son los llamados volantinas.
Ahí está la palabra de Alejandro Vilca en diálogo con la radio pública. Habló el candidato a diputado Rolando Figueroa junto a su compañera la doctora Luciana Ortiz. Están recorriendo la zona norte de Neuquén, el diálogo con LRA 52, Nacional Chosmalal.
Nosotros, bueno, por supuesto estamos muy contentos de estar acá, les agradecemos. Es un espacio totalmente diferente porque sabemos la llegada que tiene la radio. Y vamos a estar hoy en Andacollo, reunido con referentes históricos de nuestro partido, ex intendentes, dirigentes de mucho prestigio, y también vamos a estar reunidos con distintos referentes de la zona norte a partir de las 13 en Villa del Nahueve. Ayer participamos de la inauguración del puente sobre el río Curilebú, que bueno, estuvimos con Luis. Vimos algo, una obra extraordinaria, ¿no? Una obra extraordinaria y que dice mucho de lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Después, estuvimos acompañando la inauguración o recorriendo la inauguración y felicitando al personal del EPEN, que inauguraron todo un sector de LED en la ciudad. El ahorro energético es vital también en distintos lugares. Y también, bueno, tuvimos reuniones con los jóvenes en la costanera a la tarde y a la noche tuvimos una reunión con el público en general, que se quiso acercar hasta el círculo policial, una hermosa reunión. Así que bueno, nutriéndonos del norte neuquino, con lo cual renovamos esfuerzos, renovamos fuerza para poder realizar los esfuerzos que nosotros necesitamos en esta época de campaña.
Ahí está la palabra del diputado, candidato a diputado Rolando Figueroa en diálogo con la radio pública de Chosmalal. Radio Nacional Córdoba dialogó con la diputada nacional por Córdoba y candidata senadora del Frente de Todos, Gabriela Esteves, quien señaló es importante escuchar los diagnósticos de las organizaciones sociales. También confirmó la llegada de Juanchi Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación, a la provincia para reunirse con distintas organizaciones sociales.
Va a tener una agenda a primera hora de la mañana junto con los intendentes e intendentas y jefes y jefas comunales, donde va a hacer una firma de convenios sobre diferentes programas que se van a ejecutar en los municipios. Luego tiene una reunión con los referentes de las principales organizaciones sociales y posteriormente un acto. Luego va a hacer un recorrido por un proyecto productivo en un barrio de Córdoba. Uh-huh. Y ya luego se tiene que ir porque tiene agenda en otras provincias, viene en un viaje relámpago, pero quería venir a vernos y quería también tener esta instancia de diálogo con las organizaciones sociales, porque bueno, son quienes están en la primera línea de atención a las necesidades de la gente.
Y con este 46,6% de pobreza del Córdoba y del Gran Córdoba, ¿se espera que esa baleta rediseñe algún tipo de la ayuda social nacional que llega a Córdoba? ¿Puede haber un rediseño de cómo llega y desde dónde llega?
Mira, él tiene una preocupación muy grande por la situación de la pobreza, sobre todo en el Gran Córdoba, que es algo que le hemos expresado, por eso es una de las principales razones por las que viene. Uh-huh. Quiere venir, charlarlo de primera mano, hablar con las organizaciones sociales, tener la posibilidad de visitar los barrios de Córdoba, y de esa manera, bueno, poder llevarse un diagnóstico desde su mirada,
con la mirada de las organizaciones sociales y los diferentes espacios territoriales para, a partir de ahí, generar un nuevo diseño de cómo la política social se articula en la provincia de Córdoba.
Ahí está la palabra de Gabriela Beatriz Esteves, diputada nacional, candidata a senadora por el Frente de Todos. 5:44 de la mañana, ahora vamos a escuchar a Claudia Panzardi, diputada del Frente de Todos, en diálogo con Radio Nacional Resistencia, comentó que la actitud de la oposición de no sesionar es vergonzosa.
Algo más de 3 meses ya sin sesionar. Actividad parlamentaria en sí hay, pero no son las condiciones que logramos tener quórum. Entonces podemos avanzar y dar despacho, y hay un cúmulo impresionante de proyectos a los que en definitiva no podemos darle tratamiento en sesión para debatirlos, para encontrar el consenso o no. La verdad que tenemos muchos proyectos que se van acumulando en el orden del día. Hoy nuevamente vamos a intentar obtener el quórum necesario para poder sesionar en la Cámara de Diputados del Chaco, y la verdad que duele mucho, ¿no? Y da vergüenza ajena, porque es nuestra responsabilidad primordial la de estar, la de participar, la de debatir, aún en el disenso. No, obviamente que uno entiende que la oposición no va a acompañar un montón de cuestiones, y un poco uno lo justifica, ¿no? Porque siempre lo que se plantea es para el bien de la provincia, pero en definitiva es el juego, si se quiere, al que ellos se prestan. Pero ya no dar quórum, no permitir que se sesione, creo que es más que nada, digamos, atentar contra la institucionalidad. Paralizar uno de los 3 poderes del Estado creo que es una acción muy grave y deliberada de la oposición, que no puede seguir llevando adelante, ¿no? Máxime cuando la mayoría de esos diputados que se levantan y no dan quórum son nuevamente candidatos, lideran las listas de candidatos a diputados provinciales y nacionales, y sin embargo no están trabajando. Así que la verdad que creo que es de una gravedad institucional inusitada, nunca vista, al menos por mí.
Ahí está la palabra de la diputada Claudia Panzardi, también LRA 26, Nacional Resistencia, dialogó con la candidata a diputada provincial por el Frente de Todos, Mariela Guerra, quien señaló que se nota un cambio positivo en el ánimo de la gente.
Estamos muy, muy comprometidos, primero con la gente, con el pueblo, siguiendo con nuestras actividades paralelamente, y también, por supuesto, sumándole mucha fuerza para todo este gran operativo de campaña que hacemos los candidatos, caminando solitos en todos los puntos de la provincia del Chaco. Y la verdad que, bueno, después de las PASO fue un gran termómetro, ¿no? Porque Coqui decidió tomar un vuelco, un volantazo, y bueno, y bajó instrucciones precisas tanto a su gabinete y bueno, y también desde Nación comenzó a gestionar más aún para traer más cosas a la provincia. Y vos sabés, Silvia, que yo noto que están cambiando los ánimos a medida que voy caminando por diferentes puntos, en este caso de Resistencia. Ayer estuve con los comerciantes, los comercios de la zona de la avenida 25 de Mayo, y bueno, y me contaron que están contentos porque se está moviendo la cosa, hay más movimientos, sobre todo, por supuesto, las ferreterías y demás, con fondos, planes nacionales, y que se bajan desde el Instituto de Vivienda, ahora mi vivienda propia y demás. Así que están cambiando los ánimos, la gente está más predispuesta a recibirnos, a escucharnos.
Ahí está la palabra de la candidata a diputada provincial, Mariela Guerra. Seguimos con Radio Nacional Resistencia. quien dialogó con el doctor Pedro Martino. El abogado denunció a Mauricio Macri por espionaje ilegal. El abogado de un ex intendente correntino, el doctor Pedro Martino denunció por asociación ilícita tras realizar maniobras de espionaje ilegal al expresidente Mauricio Macri y a los responsables de la AFI macrista, luego de sostener que sus comunicaciones telefónicas habrían sido objeto de espionaje ilegal.
Digamos, el génesis de la denuncia fue el mismo domingo que se comunica conmigo Faraone y otros clientes, porque en realidad escucharon a todos, y me comenta, o sea, el origen fueron ustedes, fue periodístico, por lo menos el de mi denuncia. Nos informan que había salido una nota en el diario Ámbito Financiero respecto de un espionaje ilegal en el pabellón 6 de Ezeiza durante todo el 2019. Es decir, los estuvieron escuchando en tiempo real y usaron esa información para un fin que obviamente se va a dilucidar de la investigación, ¿no? Que ya está en curso, ya es una causa que ya venía. Lo único que hice fue anexarme con Faraone porque queremos ver qué es lo que escucharon, porque yo estaba negociando su juicio abreviado, etcétera, etcétera, y eso nulifica terriblemente las actuaciones. Más allá de la gravedad que tiene esto institucional.
Sí.
Bueno, puede ser que a nosotros ni a nadie lo pueden escuchar ilegalmente, sin la orden de un juez, sin haber cometido ningún delito. Entonces, es gravísimo, afecta el derecho de defensa en juicio, afecta el debido proceso, afecta la relación abogado-cliente, afecta el secreto profesional, nos afecta a todos como sociedad.
Muy bien, 5:51 de la mañana, lo decíamos, sobre tasas del Fondo Monetario Internacional, apoyo rotundo del G20 a la Argentina. Ministros y banqueros centrales le pidieron al Fondo que revise su política con países endeudados. Vamos a escuchar al ministro de Economía, Martín Guzmán, en Washington, tras reunirse con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Esto decía el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Acabamos de terminar una reunión con autoridades y funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos. Fue un encuentro productivo y quedamos en continuar el diálogo para lo que es un proceso de negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, en el cual Estados Unidos tiene un rol clave porque es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué estamos llevando adelante este proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Recordemos, entre el año 2018 y el año 2019, el gobierno de Juntos por el Cambio tomó un préstamo récord con el Fondo Monetario Internacional de 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45 mil millones, hasta que el presidente Alberto Fernández dijo basta. Basta porque esto le está haciendo un enorme daño a la Argentina. Ese dinero, lamentablemente, no se utilizó en mejorar la capacidad productiva de la Argentina. Y lo que hoy nos quedó es la deuda. Y no nos quedó capacidad para hacer frente a esos compromisos. Lo que estamos buscando es poder refinanciar esas deudas para no tener que enfrentar una situación en la que la Argentina haya más escasez de dólares. Porque cuando faltan los dólares, hay más inflación, hay menos actividad y hay menos empleo en la Argentina. Es por eso que buscamos llegar a un acuerdo que nos permita poder seguir en un sendero de resolver los problemas de la economía argentina. Y es así que tenemos que hablar con cada uno de los accionistas que luego van a votar sobre la propuesta que desde el gobierno argentino haremos al Fondo Monetario Internacional para poder efectivamente acordar este refinanciamiento que buscamos y así poder seguir construyendo condiciones que le permitan a la economía argentina transitar el sendero de la recuperación con creación de empleo, creación de trabajo, con agregación de valor en la economía y con mayor estabilidad, lo que llamamos poder tranquilizar a nuestra economía.
El diario de Nacional.
Bueno, y ahí hablaba el ministro de Economía, Martín Guzmán, tras su reunión con el Fondo Monetario Internacional en Washington. 5:54, te escucho atentamente, querida Sonia.
Vamos a agradecer mensajes, Claudio, que han llegado ya sobre el estribo en esta madrugada de jueves. Buenas madrugadas, Sonia y Claudio. Gracias por la compañía, el mejor dúo de la radio. Saludos, dice Mariano, desde Rosario. Hola, Claudio y Sonia, viajando de General Pico hacia nuestro sur argentino. Saludos, nos dice Pablo. Buena ruta, querido Pablo. Gracias por elegirnos como acompañantes. Buen jueves a todo nuestro club de las madrugadas, ustedes que nos ayudan a despertar con información y buena onda. Acá por San Clemente está estrellado, pero hay mucha niebla en la ruta. Buena vida, buena ruta, nos dice Claudia. Beso enorme también para ella. Claudio, Sonia, hoy pegué madrugón. Beso enorme para ustedes. Y que vuelvan las calumnias e injurias al periodismo operador canalla. Cuando les salga plata lo que dicen, se van a cuidar. Marta, de Lanús, presente. Buen día, Sonia, tanto tiempo. Claudio, acá en Suipacha el cielo está despejado, todo estrellado. Les mando un abrazo. Cariños, Mabel de Suipacha. Claudio, una de las históricas también de nuestras madrugadas. Abrazo bien fuerte para Mabel. Y uno más. Buenas noches, queridos compañeros, Sonia y Claudio, y equipo de Radio Nacional. Gracias por la compañía que nos brindan cada madrugada. Les mando un abrazo enorme. Ángel de San Justo. Mensajes que fueron llegando, Claudio, en esta madrugada a nuestro diario y que agradecemos infinitamente.
Absolutamente, me sumo a los agradecimientos de mi querida Sonia. 14 grados ahora en Córdoba, actualizando. 14 grados en Córdoba si te estás levantando. 78 el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima 25 grados. Se habla de tormentas aisladas hacia la tarde. Tormentas aisladas hacia la tarde. Decime rápidamente Buenos Aires y La Plata, Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, la temperatura es de 12 grados una décima, 96% la humedad. Y aquí en La Plata, Claudio, cielo despejado también con 11 grados de temperatura, 100% de humedad y pronóstico de tormentas a partir de la tarde.
Les recuerdo que a las 17 el presidente Alberto Fernández encabeza la firma de un convenio con representantes de cámaras empresarias y de sindicatos del sector gastronómico y hotelero para la compatibilización de programas sociales con empleo genuino que se realizará en la sede de los gastronómicos, en la sede de UDGRA. Les recuerdo, a las 5, el presidente Alberto Fernández estará encabezando la firma de un convenio con representantes de cámaras empresarias y sindicatos del sector gastronómico. Saludo ya al hombre de Pasión Nacional 557, Lautaro Villamor. Buen día.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Gran abrazo. Argentinos Juniors es semifinalista de la Copa Argentina. Venció 2-1 a San Telmo sobre la hora. Será rival de Boca en las semifinales. Goles de McAllister, de Romero y de el pibe Amilivia, este chico de Ciudad Evita, nacido en el año 98. San Telmo, bueno decirlo, Claudio, jugó desde los 40 minutos del primer tiempo con un jugador menos por la expulsión de Achucarro, pero hizo un gran papel, absolutamente digno, así que de esta manera ya quedó formada las semifinales de la Copa Argentina. Repito, Boca va a enfrentar a este equipo que, bueno, la verdad que ha jugado bien y ha avanzado de ronda el partido de Argentinos Juniors.
Sí, claro, qué semifinal, ¿no? El 3 de noviembre, dos semifinales realmente impactantes, Talleres con Godoy Cruz y Boca Argentinos, ¿no? La verdad, muy emocionante va a ser esta parte final del torneo más federal de fútbol de la Argentina, ¿no?
Tal cual, este torneo, la verdad que a mí me da esa sensación, como lo decís, como lo definiste recién, el más federal. Este partido se jugó en San Nicolás y evidentemente, bueno, será una gran definición, pero hoy tenemos la atención puesta en la presentación del seleccionado argentino. Estará Víctor Hugo Morales, estará el Santi Lucía y Alejandro Apo con el gran equipo de relatores Pasión Nacional desde las 8, porque allí será la previa, y a las 20:30, Claudio, es el partido ante Perú. Este seleccionado que necesita, se le impone sumar puntos para poder clasificar.
Sí, sí, y que no está, no le está yendo muy bien en esta eliminatoria al conjunto incaico, ¿no? Lo que sí sorprendió la cantidad de simpatizantes que ayer recibieron a Perú en el hotel donde se alojaban los jugadores peruanos, ¿no? Llamó la atención la gran cantidad de simpatizantes que se juntaron ahí frente al hotel donde hospedaban los jugadores dirigidos por el flaco Ricardo Gareca.
El gran Tigre Gareca. La única duda de Scaloni se presenta en el lateral derecho, Montiel en lugar de Molina, es número puesto, por supuesto, el Dibu Martínez, luego Cristian Romero, Otamendi, Acuña, que es otro puesto que pelea siempre con Tagliafico, De Paul, Lo Celso, Di María, Martínez y Messi, los 11 de Scaloni para este partido ante Perú, uno de los tantos partidos que hay hoy por las eliminatorias fecha 12 de Conmebol.
Bueno, mi querido Lautaro, algo más para añadir, ya son las 6 de la mañana, momento que va a comenzar el panorama nacional con Chelo, gran equipo, ¿quiere decir algo más?
21:30 Brasil-Uruguay, ese es lindo encuentro también.
¡Apa! Van a jugar ahí en el norte de Brasil, en Manaus, ¿no?
Tal cual, a las 21:30, lindo partido.
El equipo de Chiche contra el del maestro Tavares, bueno, ahí está Chiche. Dirigiendo la Verde Amarela. Bueno, muy bien, gracias Lautaro, ya te escucho con el panorama. Saludo a Chelo Ayala con ese gran equipo que lo secunda para hacer el panorama nacional. Tenemos una sorpresa hoy también con Chelo. No está Mariana Gil Laborde, yo sé que se tomó unos días. Saludo a Chelo Ayala, buen día Chelo.
Buen día Claudio, buen día Sonia, ¿no? Aquí está acompañándonos hoy Miriam Chámez, estamos todos juntos nuevamente, ¿cómo andan?
Buen día a todos, ¿cómo están tanto tiempo?
Hola Chelo, Miriam, qué lindo saludar.
Igualmente, aquí por unos días haciéndole el aguante a Mariana.